desde este momento es un tema.
¿Me escuchás?
Abordamos la temática de accidentes y el seguro en general. Es un tema. Producción Ilusiones del Mar. Creaciones e innovaciones radiales. Es un tema. Con la participación de invitados especiales y colaboradores que brindarán información y testimonio de situaciones siniestrales y de seguridad. Es un tema. Acompañan también los temas musicales especialmente seleccionados. Es un tema. En la voz comercial, Andrea Latela. Es un tema. Con ustedes, su conductor.
¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Es un Tema Argentina. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Arranca toda la información actualizada del país y del mundo. Energía y buena onda con la compañía de especialistas que nos hacen llegar tips, consejos en seguridad y opiniones de cómo seguir adelante con obstáculos que se nos presentan en la vida. Cultura, novedades del mundo, música y más. Con tu posibilidad de informarte, aprender y conocer sin aburrirte, con ustedes estamos compartiendo la sensación y vibraciones que viajan por esas ondas, llegando a ustedes a cada rincón del planeta. Mucho más que información, la compañía de especialistas con sus opiniones y consejos, más el arte de los cantantes con su música, que nos alegran y nos hacen llegar mensajes de alegría, fe y esperanza en cada canción. La presencia de ustedes también constantemente por las redes sociales, que va a nombrar durante el programa Abril y Tomasi, para que nos sigas, participes, comentes y compartas. El halo fuerte que se extiende por el mundo. En la dirección, Juan Carlos Rodríguez Gil. En la operación, Juan Manuel Burtín. En la producción y difusión, Abril y Tomasi. Y encargado de contenido, Hugo De Sati. ¿Qué tenemos para hoy? El informativo con las principales noticias de la semana. Rosa de los Vientos Rock con sus temas musicales. El profe Ari Bacaro con las efemérides. El doctor Adrián Rosa con las novedades sobre el COVID. Entrevista a César Luciano Sanabria, director de CUFA Barro 31 Retiro, misionero de la paz en Acción de Paz, presidente de Cooperativa del Trabajo de los Principitos de Retiro y delegado del Barrio 31. Esteban Araos con Esteban Araos cuestionando la urna y mucho más. Marisol, ¿cómo estás?
Acá compartiendo otro nuevo día.
Otro nuevo día. No se te escucha bien. ¿Te estás escuchando ese programa desde ahí? ¿Así ves los volúmenes? Genial. ¿Abril?
Hola, Juan. Hola, Marisol.
¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué contás?
Exactamente.
No, pero vos.
Bueno, ¿qué digo? ¿Qué cuento? Todo bien. Quiero mandar un saludo, bueno, a Roma, a Lola, que salió de una operación, que ahora ya está
los
bien.
Los saludos se mandan al final.
Bueno, pero también quiero hacer que el programa sea especialmente para Roma y para Lola.
Marisol, ¿dónde está Hugo?
Bueno.
¿Dónde está Hugo?
Hugo todavía no llegó.
No llegó, llegaron un ratito.
Si no está con el barbijo. ¿Podemos para esta semana saludar a los docentes?
Sí, obviamente, por favor, justamente obviamente. Una docente, la ex directora, enemiga en algún momento de los docentes, ¿no? Ella inspeccionaba todos los colegios.
No,
jamás. No, siempre apoyando ahí.
Obviamente, si sos docente, ser director, ser inspector, seguís siendo docente. Los chicos son lo principal.
A ver, háblame. A ver, sigue hablando, por favor.
Ahí, ¿se escucha mejor?
Ahí, perfecto.
Ah, bueno.
No te escuchaba y me preocupaba. Venís para que la gente te escuche.
Sí.
Bueno, vamos con el informativo.
Vamos con el informativo.
¿Sabés que con Abril siempre nos matamos buscando noticias buenas, copadas?
Dale.
Las copadas las digo yo.
Sí, una en el mundo. Dos.
¿Dos?
Se complica. Siempre que el informativo... No, la buena la dejamos para lo último.
Ah, bueno.
Arrancamos. Tampoco es malo, ¿no? El informativo. Bueno, a ver. El gobierno de Buenos Aires acusa a su par andino de apropiarse de 5.500 kilómetros cuadrados de su plataforma marina en una de las zonas más australes del planeta. Para Chile, Argentina fija sus límites por las recomendaciones de un organismo científico que no adjudica derecho entre estados. La palabra que más repite en la Cancillería Argentina es sorpresa. Cuando menos lo esperaban, aseguran, Chile decidió por decreto ampliar su plataforma continental en nada más ni nada menos que 30.500 kilómetros cuadrados. Según Argentina, 5.500 de ellos les pertenece y el resto es patrimonio universal. Chile, con este decreto intempestivo, apropia, acusó al canciller argentino Felipe Solá. Nadie se apropia de lo que pertenece, le contestó su par chileno, Andrés Alamán. Ambos países se han enfrascado en una agria disputa territorial. Las relaciones bilaterales se han ensombrecido como nunca desde aquella que, en 1978, los llevó al límite de una guerra. La mediación del Papa Juan Pablo II puso fin en 1984 a la pelea por las tres islas ubicadas en el sur del Canal de Beagle, en el extremo del sur del continente. Los límites impuestos por ese tratado de paz y amistad, justamente, ¿no?
A veces...
A veces lo que falta.
Fue una época, no sé si lo recuerdan todos, pero la verdad que en el 78-79...
Yo tenía 2 años.
Muchos jóvenes, bueno, yo
lo estudié en el colegio.
Yo estaba...
¿Se escucha más o menos? ¿Quién? ¿Marisol? Acercate, acá nos avisa Renata.
Ahí.
Ahí está, perfecto. Déjame terminar la noticia, a ver.
Bajo el barrisco.
Y lo comentamos. Y sí, estamos todos sin COVID, todos vacunados y testeados. Seguimos. El texto del acuerdo firmado hace 37 años estableció que al oeste del meridiano 67 tiene soberanía Chile y al este Argentina. El problema es que esa línea se corta en el llamado punto F y fue al sur de ese punto imaginario que Chile proyectó su plataforma un poquito más allá de lo
que corta. En realidad Chile, bueno, hay unos temas geológicos, necesita ampliar su plataforma por un problema propio del magma, ¿sí? Hay lugares del mundo donde el magma fluye hacia arriba y van a nacer nuevas cordilleras, y hay lugares donde fluye hacia abajo y tenemos las fosas marinas y los grandes temblores. Eso se lo tengo que agradecer a mi profesora de geografía, la señora Fay, que nos explicó todo eso, y la verdad lo seguí investigando y funciona y va cambiando el mundo. Pero
no
el
entendí.
Canal de Beagle,
sí.
Es un tema, es un gran tema.
Pero el magma, volveme al magma.
El magma estaría, digamos, en el interior del planeta Tierra.
Perfecto, no, ya entiendo, sale por el volcán, eso ya lo entiendo.
Tiene un propio movimiento, genera. Bien. Hay zonas donde, digamos, en los círculos, digamos, si lo pensáramos como un circulito para poderlo entender, ¿está bien?
Sí.
Cuando hay zonas donde confluyen hacia adentro, bien, o sea, va girando y hace como un pozo, algo que chupa, bien, decirlo así, ¿está bien?
Y no entiendo, ¿ahí Chile pierde territorio o pierde territorio o gana?
En realidad... no diríamos que está perdiendo territorio, sino que se van haciendo fosas marinas. Por ejemplo, Chile no tiene la plataforma como el mar argentino. Las playas de Chile, vos bajas y enseguida son profundas.
Ah, caen directamente.
Sí. Caen, porque ahí hay fosas marinas. No solo Chile, sino toda la costa del Pacífico está pasando. En otras zonas, crece. Nosotros tenemos una parte, una placa tectónica, digamos, que tiene una plataforma grande.
Claro, Argentina, se extiende...
Se extiende, o sea... Te puedes meter en el agua, nosotros podemos ir a las
playas.
Y
todavía haces pie a 200 metros.
Y haces pie, ¿está bien? Bueno, nuestra plataforma marina es más amplia, por eso nuestras 200 millas sigue teniendo y decimos mar.
Claro.
No es tanto océano, ¿se entiende? Así como pasa que están las fosas que se producen en la costa, digamos, pacífica de Chile y Perú, también pasan en otros lugares del mundo, en el medio del Atlántico fluye, digamos, sería donde el magma confluye hacia arriba y se empiezan a generar como volcanes o eso, y generan nuevas cordilleras, de cordilleras submarinas que están en
generación. ¿Y se extiende esa plataforma marina, entonces?
No, no. La plataforma, digamos, la Tierra tiene...
¿Y entonces qué tiene que ver el magma? No entiendo.
Sí que tiene que ver, porque donde...
No dije que no, dije que... Estoy preguntando, no dije no tiene que ver. Dije, ¿qué es lo que tiene que ver el magma con la extensión de la plataforma marina? Yo para preguntar, para que la gente entienda.
No, lo que hace el magma produce movimientos.
Bien, así sí.
Entonces, hay lugares donde el magma, al fluir, sale a la superficie, se enfría, genera nuevas superficies. Por ejemplo, nacimientos de nuevas cordilleras.
Ahí está. Ah, claro. No extiende, sino genera así picos.
Genera picos. Al generar nuevos picos, mueve las placas viejas.
Ajá.
Por eso los terremotos y todas esas cosas.
Ah, perfecto.
Entonces, puede ser que dentro de muchísimos años, no sabemos cuándo, haya nuevas islas o nuevos continentes.
Y hay, en el territorio de Chile, digamos.
Chile, con lo de las fosas... Con los terremotos hay partes que se desprenden y tal vez no puedan vivir las personas.
Ah, ¿se entiende? Ahí está. Sí, sí.
Así como en Argentina vamos a tener una placa que se está hundiendo, que es la zona de, digamos, la que tendría toda el centro, provincia de Buenos Aires, es con el calentamiento global, es posible que en un futuro estemos bajo el agua. Pero la placa que tiene la Patagonia va subiendo.
Perfecto, ahí entendimos. Bueno, pasamos a Capital Federal. La increíble afirmación de Patricia Bullrich sobre las vacunas en el canal del macrismo. Justo a lo último, ¿no? No estamos incumpliendo la veda, ¿no? Esto podemos decir porque son las vacunas. El titular del PRO trató de instalar la idea de que Argentina manda a países amigos, como Venezuela, Cuba y Bolivia, parte de la dosis que recibe. Lo que dijo es grotesco e infundado todavía. Un repaso punto a punto por nuestra muestra que su denuncia no resiste el menor análisis, pero sí da para contarla. La Argentina... No sé, dijo, es un tema para investigar. ¿Cómo le preguntaron los periodistas alineados a juntos, no? Luis Majul, Alfredo Leuco, Eduardo Feynman. Algunos dicen que no están en la Argentina, que se las prestan a alguien. Y dijo, no quiero confirmar la información que todavía no la tengo. Pero dicen que se las prestamos a uno de esos países de los que somos amigos, contestó Bullrich. Cuba, Venezuela, Bolivia, es para chequearlo, ¿eh? O sea, no rematemos con esto, pero si ya preguntó Majul y demás, es que, bueno, daba a preguntarlo. Argentina-Brasil. ¿Qué pasó con Argentina-Brasil? Yo me quedé a los 5 minutos. Me quería morir.
Sí, es un tema. Es un gran tema.
Es un tema, justamente.
En hay muchas aristas para analizar ahí.
Ahí llegó Hugo en cualquier momento.
Pero mejor
otro piso.
Nos quedamos con las aristas del miércoles.
El miércoles, pero déjame contar qué pasó, más o menos. ¿Qué pasó? Que ni yo entendí, ¿eh? Busqué por todos lados. El fallo de la FIFA por Argentina-Brasil me hace... Sí, entra Hugo, entra. Le damos la bienvenida a Hugo y seguimos.
Le damos
que,
la bienvenida.
Aparte, ideal. Hugo de fútbol tiene una camiseta, cada país tiene un placar,
sí,
de...
lo he visto.
Lo he visto.
Sí, fanático. Por foto.
Hugo, ¿cómo estás? Hugo, ¿cómo estás?
Exquisito beneplácito de estar con ustedes. También.
Gracias.
Estamos en vivo, ¿eh?
Ya sé.
Ah, perfecto. Eso da pie de que Hugo ya está...
Nos
ya,
venía escuchando.
Ya nos venía escuchando y aparte ya está como ya... Ya la tiene clara con la radio, así que...
No, porque antes decía renovado placer
y me
dijiste de todo.
Te invité entonces... que... No, te invité que cambies el speech.
Claro, cambie el speech.
Bueno, vos saludá a tu gente y estamos a punto de dar la noticia, de seguir con la noticia del fallo de la FIFA en Argentina-Brasil.
Bueno, ¿cómo están? Un gran gusto de estar nuevamente con ustedes.
Perfecto. El fallo de FIFA por Argentina-Brasil desconcierto sobre cuándo sería la falta de antecedentes. El documento no se conocería en los próximos días, ya que legalmente hay dos instancias de apelación. El ente le convendría resolver esta situación cuando las dos secciones estén casi o ya clasificadas al Mundial de Qatar.
Están casi clasificadas.
Perfecto. Por eso cuando te vi dije genial, porque ahora entramos en las noticias del fútbol, después vamos a internacionales, ¿eh? Primero la Conmebol, después la AFA y ahora la FIFA. La polémica suspensión del partido entre Brasil y la selección argentina en San Pablo por las autoridades sanitarias sigue sumando capítulos. Es que el ente rector del fútbol mundial emitió un primer comunicado en el que lamentó lo sucedido en la arena corintianas e informó que ya comenzó a recopilar información al respecto para que los órganos disciplinarios lo analicen y tomen una decisión a su debido tiempo. A ver, tomen una decisión. ¿No puede anular el partido antes? ¿Por qué? A ver, un poquito más. ¿Por qué a los 5 minutos empezar el partido?
Bueno, eso es una cosa que queda en los entresijos del poder. Es decir... no vamos a saber nunca por qué lo hicieron de esta manera. Yo creo que hay factores políticos de por medio que sería muy largo de analizar.
Brasil tenía miedo de perder.
No creo eso.
No, los jugadores querían jugar, se quedaron adelante.
Sí, claro que querían jugar. Y más, era una revancha, habían perdido la final del Maracaná y querían desquite. Simplemente creo que lo que para mí está de fondo de todo. El partido se jugó en San Pablo y el gobernador del estado de San Pablo es el más encarnizado opositor de Bolsonaro y tiene ambiciones presidenciales. Bolsonaro la tiene muy complicada para que lo reelijan, está muy mal en las encuestas, y bueno, ya que hay vida acá, hablemos de la política de otros países. Y entonces...
claro, él le encuentra la forma.
Claro.
Él necesita hablar de política.
Y entonces, sí, siempre... Y entonces, obviamente, esto, digamos, en un evento internacional, es el partido más importante del fútbol americano, es decir, del fútbol en América, entonces, obviamente, se daba todo como para que hicieran algo así bien espectacular. A mí me da la sensación de que Argentina tampoco debe haber sido muy eficaz en la presentación de informes, porque, bueno, es una lástima que no esté Jorge, porque la conducción que está ahora en la AFA, viene del ascenso, cosa que Jorge conoce al dedillo, y sabemos que algunos son bastante impresentables y desprolijos, así que no me extrañaría que hayan falseado información o que no la hayan dado con el debido recaudo.
Just in time, justo a tiempo.
Pero ¿no? En definitiva...
Just in time, justo a tiempo, digo.
Justo a tiempo, me parece.
Pero somos medio argentinos de entregar. Te dicen, antes de tres días vence tal cosa. Y 2 minutos antes vamos a entregarlo.
Por eso.
¿Cómo será el operativo de seguridad para las elecciones Las PASO? ¿Cómo?
Y si se notificaron, hay un montón de cosas para mí.
Hay un montón de cosas.
Vemos. ¿Cómo serán las operaciones de seguridad para la elección Las PASO? Más de 90.000 efectivos y 5.000 vehículos, las Fuerzas Armadas y efectivos federales trabajarán en los 17.000 centros de votación que habrá en todo el país en lo que será el primer Comicio Nacional durante la pandemia de coronavirus. Protocolos y todo lo que tenés que saber durante la sección Despiando la Urna. En un ratito nomás, 45 minutitos estamos. Costa Atlántica.
Con nuestro querido coequiper
Esteban Arauz.
Esteban Arauz.
a full. Costa Atlántica. Temporada en la costa atlántica por el viento y lluvia, volaron techos y suspendieron las clases. Además, en la zona se registró una alerta y se esperaba que durante la madrugada esta situación empeorara aún más. Zafaron igual, ¿eh?
Zafaron
hasta ahí igual. Un árbol que cayó por los fuentes abiertos hirió un conductor en Mar del Plata. Se le metió, vi la imagen, acá no tenemos para pasar la imagen, pero poco más está dentro de la ventana. El Ejecutivo Municipal decidió suspender las clases del turno mañana de este jueves en Mar del Plata debido al temporal de viento y lluvia que azotaba la ciudad balnearia bonaerense. Dicha medida se tomó dado que el alto riesgo de circulación que hay por la previsibilidad meteorológica informó el municipio que encabeza Guillermo Montenegro. De igual manera, desde la cuenta de Twitter del Servicio Meteorológico Nacional pidieron evitar circular por la calle debido a los fuertes vientos que incluso llegaron a derrumbar varios techos. Al respecto señalaron varias localidades del partido de la costa y reportan daños asociados al viento que superaba los 90 kilómetros por hora. Se mantiene la alerta del nivel naranja hasta el jueves, o sea, ya pasó, pero eso, damos siempre las noticias más importantes de la semana. Y según informaron fuentes municipales, en la primera instancia la decisión de la suspensión de las clases afectó el turno mañana y asimismo precisan que se evaluaran la instancia para seguir porque no podían mantener la ventilación cruzada porque con vientitos de 90 kilómetros por hora. Chicos, abren la ventana. No.
No, olvídate.
Todos pegados contra la pared. Pero bueno. ¿Qué más tenemos?
¿Hay espacio para mojar el pancito?
¿De qué? ¿Nacional o internacional?
Internacional.
Arrancamos con internacional, dale.
Bueno, para mí excluyente. 20 años. ¿Qué estabas haciendo?
Las torres.
Cuando cayeron las torres. ¿Qué las estabas haciendo, torres. Marisol, el día que cayeron las torres?
Yo estaba, no me acuerdo, no, estaba festejando el Día del Maestro.
Claro.
Estaba festejando el Día del Maestro. Lo que sí, mis papás habían viajado a España a ver a sus raíces después de muchos años y quedaron varados.
Claro.
Claro, cancelaron los vuelos en el mundo. Me acuerdo, yo estaba en el gimnasio. Ahora que preguntaste, hice memoria. A 20 años los ataques contra las Torres Gemelas y el trauma y el dolor siguen presentes. El más grande de los tres atentados del 11 de septiembre del 2001 dejó un saldo de casi 3.000 víctimas fatales y un cuarto de millón de heridos, convirtiendo la ciudad de Nueva York en escombros y cenizas. El devastador atentado contra las Torres Gemelas fue contra el Pentágono. El más grande de las tres del 11 de septiembre y el que en cuestión de minutos convirtió a una parte de la ciudad de Nueva York en escombros y cenizas, dejó un saldo de casi 3.000 víctimas fatales y un cuarto de millón de heridos. Aún hoy, 20 años después, sigue fresco la memoria y el trauma de los sobrevivientes y la sociedad estadounidense.
Yo, el día de las torres estaba en la Universidad Católica, en la sede de Bernal, dando clase, y era muy confuso todo, pero yo, si bien conocía bastante la geografía de la ciudad, siempre me atraen las grandes ciudades y trato de saber todo sobre ellos, no había tenido oportunidad de estar. Cuando estuve, que fue en 2012, estuve en el Ground Zero. Ya estaba hecha la Torre de la Libertad, pero no estaba inaugurada, que es la que reemplaza. Y bueno, tuve oportunidad de estar en los dos piletones, esos negros gigantescos, que ocupan el perímetro de la base de cada una de las dos torres. Es todo, digamos, en los bordes. Es un borde negro, es de mármol negro, supongo, y están grabados en letras doradas los nombres de las personas que trabajaban en cada una de las dos torres o que murieron en esa torre. Y tenías en el costado una computadora donde vos ponías los datos de la persona y salía toda su historia de vida y en qué circunstancias era que se encontraba en la torre, falleció ahí. Yo ese día me propuse hacer algo. Me impactó tanto que dije, voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a estudiar, pero en serio, el tema del conflicto de Medio Oriente, que era lo que estaba atrás de esto. Y la verdad que me metí en un lío bárbaro. Me compré un montón de libros, me los leí todos, y me di cuenta de una cosa bastante obvia. Prácticamente es insoluble el conflicto. La mejor prueba de eso es que pasaron 20 años y otra vez volvimos a Afganistán, al Talibán. Es un problema muy difícil de resolver.
Hay conflictos que perduran por decisiones.
Pero además hay cosas que uno no se da cuenta hasta que estás en el lugar. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Bogotá, que es una ciudad maravillosa, realmente los colombianos son geniales, lo más alegre que pueda haber. Yo me acuerdo, fui muchas veces. Y la primera vez que fui, todo el mundo tenía miedo, porque todavía estaba la FARC, por favor, o estaban en plena, bueno, después de las 7 de la tarde, no vayas a comer a ningún lado, mirá, bueno, que pueden poner una bomba.
Hugo,
bueno,
eso vos lo decís las cosas. Yo viajé en el 2016 a Cartagena de Indias.
Ajá.
Día antes de mi viaje, yo dejé acá a mis hijos, que es todo mi núcleo, ¿no? Mi familia. Días antes de viajar, yo me voy allá a Cartagena, todo genial. Sí. Paso en la ciudad amurallada, pasé unos días espectaculares. Los últimos días decidí estar en la ciudad fuera de la muralla, o sea, en la parte nueva.
Sí.
Salgo una noche y me llamó la atención que cuando salgo del hotel me dicen, tiene que dejar la llave hoy. Bueno. ¿Qué pasó?
No.
Mataron a dos policías.
Un segundito, no. Hola, Darío.
Ah, estás con una comunicación.
Hola, Darío. Hola. Ahí está, estamos bien.
Bueno, ese día, cuando volví, o sea, ya salí.
Hola, Darío, disculpen. ¿Darío? Hola. No se escucha, che.
Bueno, ¿terminamos?
¿Retomás? Sí, sí.
Seguimos, disculpen.
Salí ya con mucho miedo.
Para que entiendan, interrumpí por un llamado del ministro de Cultura, Darío Bendrer, de Entre Ríos.
Cuando volví al hotel, había todo un operativo muy extraño. Uh-huh. Ingreso, yo viajaba a la mañana siguiente, una gran explosión. Todo Cartagena sin luz, solo las luces de emergencia. Yo tenía muy poca señal. Lo primero que me vino a la memoria fueron las torres. Lo que hice automáticamente, así fueran las 2 de la mañana, fue mandarle un mensaje a mis hijos. Claro. Diciéndole que no sabía qué estaba pasando,
pero que estabas bien,
que yo estaba bien, claro, que mi celular ya no tenía batería, que no había luz y que yo iba a buscar tomar un avión para volver.
Hola, Darío.
Sí, hola.
Perdón, disculpame, estamos en vivo. Estamos en vivo en el programa. Hola. Darío, ¿cómo estás? Juan Carlos te habla del programa Es un tema argentino.
Feliz día, Darío.
Hola,
¿me escuchás, Darío?
Hola.
Ay, Darío.
No, Darío Bendler. Claro,
ah, perdón.
Sí.
Darío, le habla Juan Carlos, ¿se acuerda? Del programa Es un tema Argentina. ¿Me escucha?
Muy mal escucho.
Darío, lo llamo después, se me marcó sin querer igual, pero ya que me volvió la llamada, lo íbamos a sacar al aire.
Hola, hola.
No.
Listo, seguimos.
Listo. Darío, en un rato lo llamamos.
Ya está.
Mándale un mensaje.
Ahí le mando un mensaje de WhatsApp. Bueno, se escucha muy mal.
A ver, para redondear, porque ya viene el profe. Lo que estábamos, digamos, eso que es un lugar relativamente tranquilo, es decir, yo estuve en Barranquilla, estuve en lugares así, no es como en Bogotá. Lo que quería decir, vos vas, todo el mundo va a comer tarde hasta afuera y demás, pero la FARC estaba a 75 kilómetros de Bogotá, es decir, el temor es justificado. En el caso de Medio Oriente, la franja de Gaza famosa, que sí, es, y las alturas del Golán, es como tener a tu peor enemigo en Chascomús.
Es eterno, es un conflicto eterno.
Pero además es tan cerca, no es que vos lo tenés, no, que vos le tenés miedo a algo que está a 3.000 kilómetros de distancia. Este es el punto.
Se nos va el tiempo. Santa Cruz denuncian que encontraron cajas con dólares en el depósito de un administrador de los Kirchner. Habrían descubierto las cajas en un depósito abandonado en Río Gallegos en medio de los operativos de búsqueda de Marcela López, una mujer que desapareció hace un poquito más de 100 días. Y habrían descubierto las cajas en un depósito abandonado, ¿no? Las cajas llega la policía por una denuncia de la familia. Los perros llegan con perros para la búsqueda de personas. Sí. Encontraron fósiles por alrededor, pero no correspondían a la señora, ¿no? Y los perros apuntaban a un depósito y no se movían de ahí.
Mirá.
Los perros saben. Encontraron cajas y cajas apiladas en una especie de depósito y llamaron la atención de las personas que participaban de la búsqueda de Marcela López, una mujer que desapareció hace 104 días en Santa Cruz. Sin embargo, cuando vieron las cajas de unos 40 centímetros por 25 centímetros de alto, encontraron fajos de dólares termosellados con el sello del Banco Nación, según denunció la familia López y publicó en el medio OPI Santa Cruz. El hallazgo habría ocurrido en la propiedad de Mario Alejandro Balado, integrante de la Cámpora y administrador de todas las propiedades en esa provincia de Máximo y Florencia Kirchner. Según publicó este medio, el paso a paso. Y nos seguimos, cerramos ahí. Vamos con contrataciones de los Vientos Rock. Y seguimos con Darío Vaccaro. Contrataciones de los Vientos Rock.
Después en el cierre vamos a hacer alguna conclusión sobre este tema que es tan importante para la historia de la humanidad.
Muy, muy importante. ¿Cómo? Contrataciones del grupo musical Rosa de los Vientos Rock con Marcelo Peternek. Se puede contactar con él al 113-772. No, 113-777-2412, 113-777-2412, o por mail a marcelopeternek@hotmail.com. Sus canciones las pueden encontrar en Spotify y YouTube como Rosa de los Vientos Rock. Ahora sí, subí el volumen, que vamos con un tema musical de Rosa de los Vientos Rock. Vengo a rescatarte y volvemos con Darío Bacaro.
Ahí nos espera. Todos grandes temas.
Sí. Sí.
La vida siempre te sorprende.
Exactamente.
Hay que seguir adelante y apostar a cosas buenas.
Tal cual.
Así como tuvimos los de las Torres Gemelas esa noche mía en Cartagena.
Regresamos los dos. pensaba que si un día no vuelvo, siempre te llevaré en mi corazón, y que la llama que llevo aquí dentro nunca se apaga, mi amor. Frente al fuego hay un fuego que no se extingue, amor. Es la llama de mi corazón.
Estoy acá.
Frente al fuego. Dale. Enfrento al infierno, mi amor. Te aprendí que un bombero es soldado de Dios. Aprendí el significado del valor.
Bueno, queridos amigos, bájamelo despacito, el tema me lo anulaste de una vista, bájamelo un poquito. Un gran saludo a Rosa de los Vientos Rock. Ahí tiene un problemita de potenciómetro, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pues dijimos que volvíamos con Darío Vaccaro con el Día del Maestro y el Día de la Educación Pública Latinoamericana.
Así es.
Darío, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Juan Carlito? ¿Cómo te va? Un abrazo grande para vos, para toda la mesa, y un saludo especial para todos los oyentes y participantes de Es un Tema, ¿no?
Muchas gracias, Darío.
Bueno.
¡Feliz día, Darío!
Bueno, gracias, un poco feliz día para todos, ¿no? Porque de una u otra manera, lo que tratamos de hacer nosotros, una humilde y sencilla tarea de demostrar que, bueno, nadie educa a nadie, que nadie se educa solo, y que todos los educamos entre sí, ¿no es cierto? Y colaborando cada uno en lo que mejor pueda o sepa hacer, ¿no? Pues es un poco el motivo de esta fecha.
Darío, todos seríamos un poco maestros, aunque hoy recordamos, claro. O sea, hoy, en homenaje a Sarmiento, decimos de los maestros que están en una escuela, ¿no? Del sistema oficial, formal.
Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando se habla de la figura de Sarmiento, y todo surge allá por el año 1943, cuando una conferencia de ministros de educación o directores de escuelas de los países de América Latina, decidieron poner la fecha del fallecimiento de Sarmiento, es decir, el 11 de septiembre, como día de la educación pública, ¿no? Teniendo en cuenta esa fuerza, ese empuje que Sarmiento le transfirió a la educación pública como elemento constitutivo de la realidad cotidiana de un país, ¿no?
El elemento de cambio.
Sarmiento, que fue una figura bastante polémica en la historia argentina, y que formó parte de esa trilogía de presidentes que fueron Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que son los post-sanción de la Constitución del 53, recordando que si bien la Constitución se había sancionado en el 53, Buenos Aires no la aceptó por 10 años más, y bueno, con la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, comienza lo que los especialistas llaman la organización del Estado, el mercado y la nación, porque había que construir la nación, porque hasta ahora éramos una sumatoria de pedazos de provincia. Así que, bueno, justamente a sumarle que era un periodo donde había inmigración que venía de afuera, o sea, había que conformar una educación nacional que por lo menos atravesara en algunos parámetros generales todo el territorio nacional, ¿no?
Construir una identidad.
Exacto, no es una identidad, sino una historia, un lenguaje común, ciertas tradiciones en común, y bueno, todo lo que implica la tarea educativa, ¿no? Cuando Sarmiento llega a la presidencia, una de las medidas que automáticamente implementa o rápidamente implementa es la realización de un censo, porque cualquiera que quiera hacer algo, lo primero que hace es cuantificar el recurso, bueno, ¿qué tengo y de qué dispongo? Y cuando Sarmiento realiza ese censo, que le da 1.800.000 y moneda, se da cuenta que el 70% son analfabetos. Uh-huh. Y ahí que Sarmiento diga argentino ignorante,
Perdóname, Darío, mucha población sí. rural, una inmensa mayoría, o sea, el país.
La mayoría de población sí. rural, claro. Exacto.
Vamos
vos,
a ver ahora qué
que esa población rural hoy está aislada en muchos casos. Imagínate hace 100, 120 años atrás. Claro. Imagínatelo. O sea, lugares que ni se sabía dónde estaban. Claro. ¿Entendés? Que poca gente los conocía, o los demás de los pueblos, los cercanos ahí. Claro. Porque las distancias eran grandes, camino no había, la inseguridad era tremenda por los malones, por los delincuentes comunes. ¿Quién se enteraba?
También las escuelas inclusivas, ¿no? La mujer también se tenía que educar.
Exactamente, claro. O sea, de ahí que Sarmiento diga, argentinos e ignorantes se escriben con las mismas letras, luchemos para que no sean sinónimos. Entonces comienza toda esta labor educativa, ¿no? De fomentar sobre todo lo que fue la educación primaria, de primeras letras, para básicamente alfabetizar. Él ya tenía experiencia en el tema, había sido mandado por Montes de cuando estudiaba en Chile a estudiar los sistemas de estudio de varios países de América, de Estados Unidos. De hecho, llega a Chile y funda la primera escuela para maestros, que ya era un tipo con experiencia en este tema, acaba de implementar lo que él llamó el método Lancaster, uh-huh. donde los alumnos más adelantados iban enseñando a los más atrasados, porque la verdad que había que hacer un laburo muy, muy importante en materia educativa. Estábamos atrasadísimos en cuanto a la cuestión educativa, de años y años de guerras civiles, que habían consumido cantidades enormes de recursos, y este era el resultado. Tenías un país despoblado, con poblaciones, salpicaduras poblacionales por distintos lugares, y con la gran mayoría sin saber leer y escribir. Bueno, con esta tarea se encuentra Sarmiento, ¿no? Y por eso se lo recuerda y se lo celebra como el Día del Maestro, ¿no? Entendiendo que la educación es básicamente un camino para la construcción de una sociedad y forma parte de los derechos elementales de los pueblos. Por más que han hecho lo posible para destruir la educación, ¿no?
Darío, creo que recién lo dijiste, ¿no? Que mientras fue gobernador decretó la ley de enseñanza obligatoria primaria.
Claro, sí. claro. Que después va a venir lo que fue con Beto Móvila, la labor de Sarmiento se va a ver coronada con lo que fue la sanción de la ley 1420, ¿no? La ley de educación común, libre, gratuita y laica. Allá por el que sale del Congreso pedagógico, ¿no? De 1882.
Uh-huh. Educación universal.
Además, yo estaba pensando recién, si no me equivoco, vos me vas a corregir, Avellaneda, que fue el presidente siguiente, fue en un momento
ministro de Educación Pública, claro.
De Sarmiento, es decir, imagínate hoy en día, trasladalo a hoy, imagínate que un ministro de Educación llegue a presidente. La verdad que suena imposible, ¿no?
Suena imposible, pero ya imagínate cómo es elegido Sarmiento. Sarmiento, poco de casualidad, elegido presidente. Claro, porque los candidatos oficiales, empezando por Rufino de Elizalde, que era el ministro del Interior de Mitre, se habían caído porque el gobierno de Mitre terminó absolutamente desprestigiado por lo que fue la cuestión de la guerra del Paraguay, que continuó en la época de Sarmiento, y que hay que decir que durante la época de Sarmiento la deuda externa se triplicó. ¿Pero por qué se triplicó? Parte porque Sarmiento usó ese dinero para financiar el proyecto de educación pública, y en este caso estaría bien, pero parte también porque cuando fuimos a la guerra contra el Paraguay sin ningún sentido, el único que se benefició fue el capital británico, porque Argentina no tenía, porque dijo, no importa, yo te presto.
Claro.
Te presto plata, y después te vendo las armas. O sea, Inglaterra no vendió las armas, no pintó la plata, no se llevó, y se quedó con el Paraguay y con la deuda nuestra.
Me parece también que, claro, me parece que, a ver, si uno lo lleva siempre al plano militar, ya sabemos, uno termina amargado de haber hablado, ¿no? Es así.
Eso.
O sea, pero volviendo a la parte educativa, lo que dijiste vos recién de la ley 1420, yo tuve la oportunidad, leí entero el debate, es decir, son dos tomos, es muy largo, y no sé, alguien que me está escuchando decir, qué tipo aburrido, te puedo asegurar que fue una experiencia extraordinaria leerlo, tengo los dos tomos en casa. la calidad de los argumentos de ambas partes, o sea,
había
cabezas muy lúcidas ahí, y bueno, desgraciadamente, cuando uno se pone viejo tiende a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, pero la verdad que yo a la gente del Congreso le daría como lectura obligatoria ese debate, la calidad de los argumentos sin un solo agravio, y eso que tenían, el presidente en el momento del debate dice, voy a ver si me puedo entender con la barra. No es que no había belicosidad ni había gente que hacía presión. Simplemente tenían otro nivel educativo y bueno, digamos, teníamos en ese momento otro tipo de representantes, o sea, y por eso salieron leyes fundamentales en ese momento para el país. Eso, la ley de registro civil y tantísimas otras cosas que hoy vemos como cosas tan normales, pero que en ese momento eran totalmente distintas. Hay una novela de un autor chileno, Martín Blesgana, que se llama Martín Rivas, y en un momento uno de los personajes duda de su filiación. Entonces, lo que se les ocurre es ir a recorrer todas las iglesias de Santiago de Chile a ver dónde estaba la partida de bautismo del chico este, del cual se dudaba de quién era hijo. Es una ficción. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso tiene un contenido histórico, es decir, no había registro civil, tan simple como eso.
Eso es por eso cuando decimos la construcción del Estado,
claro.
Hay tres. A eso se refería, a que simplemente una ley de registro civil, una ley de defunciones, una ley de matrimonio, ¿entendés? Que formaba parte de la cuestión básica de cualquier sociedad organizada al final del 19, principio del 20, y acá todavía no se tenía.
Así es.
Así es.
Darío, ¿cómo estás? Déjame, la gente se prendió en el YouTube, ya arrancaron en tu sección, mira. Acá empezó con un amigo del programa, el señor Kong, que se equivocó esta vez y entró con su nombre y apellido, y como siempre entra como señor Kong, se lo vamos a respetar y no lo vamos a leer. Puso adoctrinamiento. Es una pena que tanto esfuerzo en educación y sacrificios para que en la actualidad se los embruteja para ganar votos, pone. ¿Es así? ¿Qué opinan?
Sí.
No podemos decirlo, pero...
Es bastante obvio.
Mira. Hay muchos y hay pilas de kilos de papel y ríos de tinta que se han escrito sobre la naturaleza política de la educación, lo cual es un debate abierto y no hay ningún problema. Lo que no puedo tolerar es lo partidario en la educación. Yo no lo puedo tolerar.
En realidad no es ético. Un docente no tendría que entrar en ninguna rama política. El docente debe enseñar a pensar, a
discutir,
construir,
política,
dar a la libertad.
Como por ejemplo yo lo escuchaba recién a ustedes hablando de los conflictos, sí, ahí podemos discutir la política de este, la política del otro, quién se metió en quién quiso tal beneficio, eso lo podemos discutir, pero los temas partidarios, no, muchachos, dejémoslo para la casa, dejémoslo para cada uno, ¿sí?
La política
como ciencia, como persecución de objetivos, como elemento para obtener poder, sí, la discutimos, la charlamos, todo lo que ustedes quieran.
Acá
pero los partidarios, guárdenlo para ustedes, cada uno para lo suyo, sí.
Carolina de Santelmo te manda un gran abrazo, Darío, y te desea muy feliz Día del Maestro, que siempre nos traes cosas interesantes, dice más o menos el mensaje, así que bueno.
Muchísimas gracias.
Me parece lindo que reconozcan la tarea de uno, ¿no es cierto?
Pues respeto a todos los docentes.
Darío, vamos.
Exactamente.
Vamos cerrando.
Y tenemos docentes muy valiosos acá, ¿eh?
Abril quiere
decir. Muy valioso.
Sí, para ir cerrando, Darío, que también Andrea Rinaldi y Carolina de Santelmo piensan lo mismo, al igual que yo, que es un gran día para todos los maestros, Hugo Besati, Marisol,
gracias.
A todos. Así
bueno,
que un gran saludo
gracias.
A ustedes.
Y a tus profesores también, ¿no?
Sí, por favor.
Sí.
Pensá que vienen las evaluaciones de octubre.
Y aparte, el cierre sería: el maestro lo que tiene que enseñar es a volar, dar alas de libertad, de enseñar a pensar.
A mí de chico a veces me querían hacer volar de un shotting de cool. ¿Sabe qué?
Bueno, cambiaron los métodos pedagógicos.
Cambiaron, así ya no se puede.
Claro.
Tengo 38, viste, la que teme era otra cosa.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Sí, a mí cuando era joven y bonito, las chicas me mandaban a estudiar abogacía. Sí, cada vez que me acercaba alguna me decía, seguí derecho.
Ah, que no te... Está bien. Muy bueno, chiste de salón. Darío, hasta la próxima.
Chicos, abrazo grande y bueno, a sus órdenes como siempre.
Abrazo grande.
Buen fin de semana.
Darío. Hasta la próxima.
Abrazo grande, Darío, cuídate.
Gracias.
Bueno, antes de ir a un spot publicitario, aguantame Renata, no me lo mandes, que ya estás ahí a punto de hacer un clic. Abril tenía noticias copadas, sí. No me frenaste, entramos en una conversación, una vorágine, ¿eh, Hugo?
Vorágine.
Los encargados de contenido.
Vamos muy rápido.
O sea, yo sé así. Bueno, acá hacemos así. ¿Y tenés noticias copadas?
Sí. El tradicional y popular sándwich de chorizo fue reconocido entre los más destacados por la web Teste Atlas, especializada en comidas locales de todo el mundo. El choripán es una de las comidas que define el paladar argentino para quienes llegan desde otros países. El sitio Food, especializado en platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos, publicó en su Instagram de Teates Atlas, para quienes nos quieran seguir, que los mejores sándwiches del mundo, según los datos, es el choripán, que se ubica cuarta en las preferencias de los usuarios, con un puntaje de 4.4 sobre 5. Otra noticia copada. Solamente 10 países exportan vinos a China y Argentina ocupa el sexto lugar. Pero incluso lo más llamativo es que mientras otros exportadores han comenzado a bajar, en el 2020 la Argentina exportó algo así como 20 millones de euros, un 2% más que en 2019. Como todos sabemos, el 2020 fue un año marcado por la pandemia y las medidas de confinamiento, y en ese contexto el vino argentino logró aumentar sus exportaciones a China. Mientras los chinos destacan que el vino argentino es el que mejor se adapta a sus gustos, las bodegas argentinas se esfuerzan para conquistar el mercado más codiciado de Asia.
Además, las bodegas argentinas están con los cánones internacionales y vamos por vinos con menos producción, con menos contenido de sulfitos.
Exactamente.
Me mataste.
Ahí.
La próxima antes de comprar un vino voy a Alvea.
Fíjate, ahora vas a ver que las etiquetas dicen contienen sulfitos.
Y busco sulfitos.
Y vas a tener...
¿Qué son los sulfitos?
Ahora es obligatorio ponerlo. Tiene que ver cómo se trata el suelo, cómo se nutren las plantas. Y bueno, producen determinados cosas. Más cantidad de sulfitos, más resaca te deja, digámoslo más casero.
Claro. El sulfito es una sal oxigenada, o sea, las sales pueden ser no oxigenadas o oxigenadas. Las oxigenadas son las que tienen oxígeno en su composición. En este caso, el sulfito con baja valencia, si no sería sulfato, tiene que ver con eso y es una cosa básicamente corrosiva, porque tiene mucho contenido de azufre. Azufre en latín se decía sulfurum, por eso los ácidos y las sales que provienen del azufre se llaman sulfúrico, sulfato, sulfito. Sulfurum es...
Y ahora...
Es sulfurarse, claro. Es decir, no te sulfures, ¿qué quiere decir? No tener ese azufre, que es lo que identifica al demonio.
Oh,
hay olor a azufre, mirá la asociación que hicimos, Marisol.
Increíble.
Necesitamos un psicólogo, necesitamos.
Abril, ¿qué tenías?
Bien, Juan, Hugo, Marisol, ¿saben cuáles son las propiedades y beneficios de la espinaca?
Sí, el sabor
muchas.
Feo.
Muchas.
¿No te gusta la espinaca?
¿A quién le gusta la espinaca?
Bueno, a mí, sí, depende cómo la prepares.
¿A Renata le gusta la espinaca? ¿Vos te gusta la espinaca? Claro, por eso tenés el pelo de tres colores.
Ah.
No, mentira, dicen que bueno.
¿Qué tiene que ver? No si sé. Lo tuviera todo verde...
Hay distintas formas de preparar la espinaca, es nutritiva.
A ver, Abril.
Bueno, ¿y qué pasa con la espinaca, Abril?
Ahí les voy a ir contando. Dale. Y para que también participen y comenten, a los oyentes y espectadores se pueden comunicar por el canal de YouTube, es un tema argentina, o al hashtag de Twitter, es un tema argentina. Y ahí voy a estar leyendo en vivo los comentarios y opiniones que haga.
¿Pero cuál era la consigna? ¿Se pueden participar y qué? Comente espinaca y participa.
Comenten que... ¿Perdón?
No
escuché.
No. Contanos por acá, uno sigue.
Ok. Bueno, que comenten qué creen, qué propiedades tiene la espinaca.
Y estar tanto googleando. Bueno, escúchame, voy a poner...
Algo, hay mucho. Algo. ¿Cuándo vamos a empezar
le
a dar
damos
premio?
Más información. ¿Al premio?
Y... no sé.
Sí, tenemos
próximo
cosas
programa.
Para
hacer
de red de aprendizaje.
Que activen, los oyentes que activen el hashtag. No me están dando...
Claro.
Mirá que nos apoyaron en todo, ¿eh? El hashtag está ahí, abrilo, lee.
Cuando empiecen a comentar el hashtag vamos a dar premios.
¿Viste cuando empiezas el mensaje de alguien y lo miras?
Tenemos premios disponibles, tenemos muchos.
Muchos.
Solamente de Natalia tenemos un montón
juegos.
De...
Sí, Natalia ganó cuatro. Un saludo a Natalia Preste.
Bueno.
Sí. Voy a poner un audio... ¿Qué puede generar? ¿Rompo la veda o no rompo la veda? No rompo la veda.
Y dale, rompamos la veda durante un minuto.
Quiero mandarle un beso a Juan Carlos y a todos los oyentes. Soy María Eugenia Vidal, banco este programa y les pido que el 12 de septiembre vayan a votar.
No rompió la veda.
No rompió la veda.
Marisol, quedaste congelada. ¿Qué pasó?
No, nada.
Nos estamos poniendo importantes.
No, por ahí no le gusta.
En realidad me quedé pensando en lo de la veda y todo lo que sea de elecciones sí podemos hablar. Lo que no tenemos que hacer es propaganda política, o sea, ahora, propaganda partidaria.
Ahora en
pero como ahora tenemos que hacer por eso. Sí. Entonces me quedé pensando en eso.
Bueno, perfecto. Entonces,
si no nos vamos, si no nos vamos de horario.
Lo mandamos puro el audio, nos callamos. A ver, sácame aire. Ahí está.
Quiero mandarle un beso a Juan Carlos y a todos los oyentes. Soy María Eugenia Vidal, banco este programa y les pido que el 12 de septiembre vayan a votar.
Perfecto, amor responsable, digamos, ¿no? Dicen que un oyente el otro día me habló, un oyente, me habla por WhatsApp y escuchó el audio, ¿no? Y me dice, ay, bueno, el programa no es tan apolítico como decían. Yo en el grupo de WhatsApp es un tema, un día dije apolítico y Marisol me corrigió y dijo, no, a partidario.
Políticos, el problema, somos todos.
Políticos somos todos, sí. Y en realidad es, hay que una persona responsable, tenés que intervenir en política porque te modifica, uno dice, ¿por qué? No me gusta. A ver, te modifica la vida en un país, ¿no? Social, cultural, económica, entonces...
Política viene de polis, ¿no, Hugo? Hugo nos puede dar la definición de polis de la mejor forma posible.
Perfecto. Pero le comentaba que no, que somos apartidarios. A ver, el programa es apartidario. Es imposible que una persona sea apartidaria. Todos tenemos una leve inclinación y elegimos a uno del otro, obviamente, ¿no? Otra cosa es hacer bandera política y es otra cosa, ¿no? Para que se entienda. Pero el programa es apolítico. Por eso entrevistamos, le expliqué, entrevistamos a gente de Frente para Todos, no lo golpeamos de la UCR, no lo golpeamos, no preguntamos causas penales de nadie.
Y vamos a seguir.
Obviamente, ¿qué decías, Renata? ¿A quién hay que matar?
No, votar,
no matar a nadie. Renata, ¿a quién sería matar?
Cada uno vota libremente.
Libremente, después, esto lo dijimos muchas veces y tenemos que ir con el doctor, ¿verdad?
Vamos a un pequeño, Hugo termina, vamos a un pequeño juego publicitario y volvemos con el doc Adrián Rosa.
Ya lo dijimos varias veces, podemos estar muy equivocados. El objetivo nuestro es contribuir a la educación, en este caso electoral, de la gente. Nada de grieta, nada de chicanas. Propuestas, señores. Estás sentado en la banca de diputado, ¿qué vas a hacer?
¿Y a dónde vamos? A un pequeño espacio.
Un pequeño espacio publicitario.
En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Eso del espacio publicitario. Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cautiosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con certificaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte. Y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental. Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas Tren Delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más en Mariano Acosta 1179, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo. El lugar para tu bienestar capilar. Cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo en Peribebuy 2087, San Justo. Teléfono 15-6177-7828. HOC Security SRL. Seguridad privada. Seguridad física. Análisis y elaboración de planes y planos de evacuación. Auditorías. Seguridad electrónica. Con HOC Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. hawksecurity.com.ar. Mail info@hawksecurity.com.ar. Teléfono 11-4639-4198. Hawk Security, empresa habilitada en CABA y Provincia de Buenos Aires. 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
Vamos a piso nomás y abrirle el speech de ONG Red
Más.
Estamos al aire, chicos, ¿eh? Bueno. Por eso decía, vamos a piso y abrirle. Espectadores, seguimos anunciando nuestro trabajo en conjunto con la ONG Red Más Jotera, fundada por Nelly Fernández. A la ONG la podés encontrar en su fanpage como Red Más Jotera Tartagal y ver su programa La Voz de los Animales en Canal 4 Tartagal Salta, conducido por Milagros Pariente y dirigido por Nelly Fernández. Todos los martes de 19 a 20 horas en todo el noreste argentino y para todo el país en la fanpage de Videotar Noticias. También los podés seguir en Instagram como el nombre de La Voz de los Animales y en su canal de YouTube lo podés encontrar como La Voz de los Animales Tartagal Salta. Importante, para dos naciones comunicarse a lavozdelosanimalestartagal@gmail.com.
Mientras ellos no tengan voz, tú no dejarás de escuchar la nuestra. Todos los martes de 19 a 20 horas por Canal 4 Videotar, vea nuestro programa mascotero dirigido a la linda audiencia radiofónica y televisiva La Voz de los Animales, donde podrán dar animalitos en adopción, buscar a su mascota extraviada o entregar a los dueños de animalitos encontrados. No hablan con la voz, hablan con la mirada. Habla tú por ellos. Recuerden, todos los martes a las 19 por Videotar Canal 4, La Voz de los Animales.
Después Hugo Besetti se comunica con vos y te explica. Estamos en el aire, chicos.
¿Oh?
No nos habíamos dado cuenta.
No nos dimos cuenta.
Yo estaba mirando los saludos del Día del Maestro.
Ya estamos con... tiemblan las redes con el... Mientras recibimos a nuestro invitado. Tiemblan las redes... Con el tema de la espinaca de abril, es impresionante.
Sí, dice, ahí voy a estar leyendo el comentario que nos dejó un oyente espectador, que dice, ahora son tres platos en la carta peronista, choripán, polenta y muchos gnocchi de los más caros sin gusto. Es rica si la sabes preparar. Se sortea un kilo de espinaca. Pasta espinaca. Yo no fui, Pony. El tomate a 175 pesos, no me interesa la política. Para matar está el kirchnerismo.
Tenías que leer todos los mensajes de la espinaca. No lo otro, Gabriel. Claro.
Bueno, César, tenés que hablar de la espinaca sin nombrar a Popeye.
Claro, no agresión. Bueno, César Luzano Sanabra con nosotros, ya está el teléfono. Delegado del barrio Trinidad, no faltaba. La tos de Hugo. César, ¿estás ahí?
Hola, sí, buen día, ¿cómo están, chicos? Un placer enorme que me hayan invitado y bueno, participar de este programa, ¿no? Que le tengo tanto aprecio, tanto cariño y que le da, digamos, un aporte muy importante en cuanto a la educación y prevención, ¿no? Así que nada, un honor para mí que me hayan invitado. Saludos a todo el equipo.
César, ¿cómo estás? Imposible no invitarte. Acá en el piso estamos con Marisol Patiño, es directora de inspección, Abril Tomás, psicolocutora, Hugo Besati, encargado de contenido. Y mil cosas más, pues, acá la gente...
Marisol Patiño, docente.
¿Docente?
Profesora, maestra.
Bueno, Hugo también. ¿Cómo no invitarte, César, si vos sos amigo del fundador del programa, Juan Carlos Corman?
Claro, sí, siempre el recuerdo ahí presente de un gran amigo en común que tanto hemos hecho, ¿no? Para llevar adelante, ¿no? Acciones para, de alguna manera, tratar de generar conciencia, y lo que siempre decía Juan Carlos, hay que empezar siempre por la prevención, ¿no? Y esa es la clave. Así que nada, agradecido nuevamente y bueno, ustedes llevan el espíritu de Juan Carlos adelante, así que nada, mis felicitaciones y admiración, así que bueno, así que seguramente ahí disfrutando de un excelente día, ¿no? Entre ustedes, ¿no? Así que bueno, nuevamente agradecido, chicos.
Exacto. Perdón, estoy con el entrevistado ahí, ahí va Renata. Exactamente, César. Me acuerdo que con Juan lo conocí gracias a Juan Carlos Horman, a César Luciano Sanabria. La cantidad de cosas que hizo y hace por el barrio 31, íbamos con charlas en seguridad, algunas de las cosas, ¿no? Que participaban juntos. Y César, leí tu CV, ¿no? Digamos así, en Facebook, en las redes sociales y demás. Cantidad de cosas que haces. ¿Te recibiste arquitecto también, puede ser?
Sí. Hace poco tiempo me recibí de arquitecto. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública de Buenos Aires. Así que sí, en el mes de mayo rendí el último final. Y así que bueno.
¿Qué te llevó a Tilquiró para estudiar arquitectura?
Lo que me llevó es que yo ya venía desde muy chico, desde temprana edad, trabajando en el rubro de la construcción. Yo vengo, prácticamente nací en el barrio 31, en la Villa 31, en uno de los barrios más humildes y populares del país, ¿no? Entonces, mi papá fue albañil y bueno, nosotros tuvimos la necesidad, ¿no?, de una vivienda. Entonces fue que en ese momento, en los años 80, cuando yo, en el año 86, cuando tenía 2 años, nos vinimos a instalar al barrio 31, y con mi papá, que tuvo siempre el oficio de albañil, empezamos a construir modesta y humildemente nuestra casa, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, él fue un poquito el que, de alguna manera, me trasladó, ¿no?, el amor hacia la construcción, ¿no? Después, bueno, lamentablemente falleció mi papá cuando yo era adolescente, entonces me tuve que hacer cargo un poquito de la economía familiar junto con mi mamá. Mi mamá hoy en día tiene 63 años, hace poco cumplió 63, sigue trabajando.
Es joven.
Yo siempre digo que no, las bases hay que tener buenas bases, ¿no?, para poder desarrollarse. Esas bases se las da la familia. Uno teniendo una buena educación, entonces tiene buenas bases para de alguna manera cimentar su futuro. Después, bueno, el Estado es el que te da las bases, ¿no?, para la educación y para que te amoldes como persona. Pero elegí la carrera más que nada por eso, ¿no? Entonces yo también, veía las problemáticas en cuanto al déficit habitacional, en cuanto a la configuración de la trama urbana irregular de mi barrio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no estudiar, ¿no?, la carrera de arquitectura, y de alguna manera cuando yo me reciba, o antes, buscar todo ese conocimiento profesional para mejorar, ¿no?, mi comunidad, mi barrio?
Me encantó. Yo pensé que ese fue el motivo, justamente por eso te lo pregunté.
Ese es el motivo.
Era como que lo intuía. Que
bueno, también lo usó
como... Estaba saliendo para eso y que pensabas en mejorar el barrio y tu geografía, ¿no?
Marisol, pero qué ejemplo, ¿no? Usar eso de motor, ¿no? Uno por ahí se encuentra con un faltante o algo en su vida, o un detalle que es para mejorar, ¿no? Y está bueno por el uso de motor.
Potenció. El vivir en el barrio 31, él lo potenció.
Lo potenció por eso, el uso de motor.
Sacó lo mejor de sí.
De impulso.
Por eso está como está ahora, como mensajero.
No, mensajero.
Bueno, delegado, mensajero al ser el delegado, no, es el mensajero.
Tal cual. Imposible no ponerlo. También presidente en Cooperativa de Trabajo Los Principitos de Retiro, ¿no, César?
Sí, ahí con la comunidad formamos una pequeña pyme de construcción y bueno, la idea también es hacer trabajos inherentes a la construcción, hacer nuestro aporte. Bien humilde, ¿no? Para tratar de llevar adelante, ¿no?, la urbanización de nuestro barrio y de barrios populares. Imagínate, Juan Carlos, que hay en el país 4.400 asentamientos, más de 4 millones de personas que viven en una situación delicada, precaria. Entonces, bueno, ahora, más allá de las banderas políticas que pueda haber, me parece que ya hay una decisión del Estado, de ciudad, de nación, municipales, de querer organizar esta situación, de llevar adelante un trabajo de urbanización, ¿no? Urbanización urbana y social. Entonces, me parece que eso es muy importante. Inclusive estoy estudiando también en uno de los proyectos que estoy adelante. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo haces? Vos tenés un día de 48 horas, ¿no? Lo que pasa es que sé administrar el tiempo, ¿no? Por ahí. Entonces estoy realizando también un libro con la con la historia del barrio, contando un poquito cómo fue la génesis del barrio, cómo fue la dinámica, cómo pasamos la época de la pandemia, que tuvimos uno de los escenarios, digamos, más difíciles el año pasado. Nosotros fuimos noticia nacional, lamentablemente, porque tuvimos la pérdida humana de muchísimos vecinos, muchos de ellos referentes en el área social, que muchos de los vecinos trabajaban y eran encargados y líderes de comedores, de cooperativas. Entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera me motiva, ¿no? Y me dice, no, César, tenés que hacer algo por tu barrio, por tu comunidad. Y lo mío, a ver, es un sueño colectivo, ¿no? De decir, bueno, acá está nuestro barrio que tiene más de 100 años de historia, que es el barrio popular más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nada, la idea es integrarnos al resto de la ciudad, ¿no? Dejar de ser, digamos, un barrio en el que los vecinos no quieran ir, a ser un barrio en el que el vecino diga, pucha, quiero conocer este barrio, tiene riqueza cultural, tiene, no sé, gastronomía típica de regionales de Salta, de Jujuy, tiene gastronomía de países limítrofes, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera tratamos de generar y de articular, ¿no? Que el barrio se impregne, ¿no?, en la trama urbana de la ciudad.
César, discúlpame, pero hubieron muchísimos logros. Yo me acuerdo de la época que empecé con Juan Carlos Corman, junto con vos, McDonald's, reestructuración de las casas, Matafuegos, me acuerdo. Después un edificio en la entrada, una de las entradas, ¿no?, del gobierno de la ciudad. Te moviste mucho, recibiste respuesta. Tuviste que, me imagino, tuviste que insistir, ¿no?, al principio, hasta que te dieras a conocer o te conocieran y supieran de tu proyecto y la intención. Pero terminaste recibiendo apoyo, ¿verdad?
Sí, igual acá, Juan, te quiero hacer, digamos, una aclaración. O sea, la lucha es colectiva. Yo capaz que tengo, digamos, una mayor visibilización, pero es la lucha de los compañeros, de los vecinos. Y no es una lucha de ahora, es una lucha histórica que viene desde la época, desde que se conformó el barrio, desde el año 1932. Nosotros hemos tenido diferentes situaciones realmente tristes, como te mencionaba, esta, la del año pasado, que tuvimos que sortear en todo el mundo, la verdad, y en toda la Argentina, con el tema de la pandemia, pero pegó bastante en los barrios populares. Claro. Esta es la realidad, porque, a ver, tenemos casas muy juntas, tenemos falta de ventilación. Entonces, esto hizo que la pandemia fuera mucho más fuerte, ¿no? Pero volviendo a lo que te decía, esto, digamos, es un trabajo colectivo que estamos realizando. Nosotros logramos la ley de urbanización en el 2018, hace tres, cuatro años. Entonces, eso es un trabajo de toda, de la comunidad, ¿no? De los compañeros. Ahí que nosotros íbamos a realizar nuestro reclamo, nos movilizábamos a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, destacar el trabajo de mis compañeros, ¿no? Es un logro colectivo.
César, soy Hugo Besatti, mucho gusto.
¿Cómo va, encantado, Hugo?
Quería preguntar justo, bueno, además en una semana muy especial, ¿no? Tengo curiosidad por saber los proyectos educativos actuales de la comunidad. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está la escolaridad de los chicos? En fin, las preocupaciones de la educación, que son un poco la columna vertebral de nuestro programa.
Sí, importante esa pregunta, Hugo. Con esto, esta área es fundamental, ¿no?, para de alguna manera trabajar. Nosotros ahora tenemos, como bien mencionaba ahí Juan Carlos, el edificio del Ministerio de Educación funcionando en el barrio. Uh-huh. Se hizo un ministerio en el barrio, está funcionando, hace 2 años actualmente está funcionando. Aparte de eso, también se hicieron 2 escuelas, ¿no?, que tienen los 3 niveles, primario, secundario, jardín de infantes, primario y secundario.
Los 3 obligatorios.
Correcto. ¿Qué es lo que pasa en los barrios populares, sobre todo en el barrio 31? Que hay una gran deserción en el sistema medio, en el secundario. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque, a ver, los jóvenes son padres a muy temprana edad, entonces los chicos tienen que ir a buscar empleo para mantener esa familia, ¿no? Entonces, esto hace que dejen el secundario, ¿no? Y se incremente el porcentaje de la deserción en el secundario. Nosotros lo que queremos trabajar es eso, fortalecer esta situación. Y se va a ver fortalecida con el Ministerio de Educación presente en el barrio. Pero pasa que esta transformación no se va a notar de la noche a la mañana, sino que va a llevar su tiempo, obviamente, ¿no?
Es un cambio social.
De acá a algunos años, vamos a notar y a reducir ese porcentaje, ¿no?
Igual, entonces, no creo que estén por arriba de la media de deserción del año pasado, en materia de pandemia. La deserción, sobre todo en el nivel secundario, fue tremenda a nivel país. Creo que fueron 1,5 millones de chicos que abandonaron el colegio.
Viene siendo la deserción un tema
importante. Tremenda. Ahora por ahí, es decir, por eso me parece que muy coherente lo que decís. Digamos, el efecto de la acción de ustedes no se va a ver en el corto plazo. Pero yo esto lo encuentro saludable, porque somos un país enfermo de cortoplacismo. Y que alguien piense en los resultados a mediano plazo, a mí por lo menos me parece muy muy gratificante.
Las escuelas técnicas de la zona, César, yo te estoy hablando de año 2003-2004, los directores tenían mucha matrícula de Villa 31 y había proyectos muy interesantes y fueron habiendo cambios. No sé si vos fuiste a una escuela técnica o una escuela secundaria común.
No te logré escuchar lo último, capaz que está muy alejado, pero bueno, te respondo en base a lo que...
¿Qué tipo de escuela hiciste en secundario? ¿Una técnica o una escuela secundaria común?
Ah, ahí te escuché, perdón. La edad no viene sola y ya me estoy quedando solo, ¿no? Pero bueno, sepan disculpar.
Para César, lo que hay acá, César, ¿no? ¿Qué edad tenés? Déjate de joder.
No.
¿Qué edad tenés?
Tengo 37 años.
Ay, sos un chiquito. Bueno,
pero César, dijiste que tu mamá tenía 63 y yo
César,
tengo 67, César.
Yo te estoy hablando año 2004, no sé si vos estabas en el secundario todavía. Sí, estarías empezando.
Sí.
Que estábamos hablando cuando derivó el tema del medio plazo, ¿no? Es decir, lo que vos dijiste, que me por eso Marisol te preguntó si estudiaste en una escuela técnica.
No estudié en una escuela técnica. No. Inclusive, cuando ingresé a la carrera, me costó el doble. Primero porque, es una carrera muy cara, hay que comprar materiales para hacer maquetas, hay que plotear constantemente, o sea que hay que realizar impresiones de planos. Hay que hacer impresiones de plano y entonces... Perdón, pensé que se había cortado. Yo no tenía conocimientos previos, porque yo no sabía ni dibujar sistema Monge. Yo lo aprendí todo ahí en el CBC y en los primeros años de la carrera, ¿no? Pero yo iba motivado por el hecho de que quería, de alguna manera, tenía esta mochila cargada de sueños y decía, no, yo lo tengo que lograr primero por mi familia, segundo por mi comunidad, ¿no? Claro. Y nada, entonces dejarle un mensaje a las personas de que se pueden lograr los sueños, ¿no? Quizás, cueste tiempo, hay una inversión que uno tiene que hacer, ¿no? Física, mental, pero los sueños están ahí para cumplirse. Uno quizás se desanime, tenga ganas de tirar la toalla, pero uno tiene que continuar por sus sueños. César, tratar de llegar, de cumplirlos, ¿no?
Totalmente eso de seguir tras tus sueños y se da y se puede. No importa claro. El lugar que te tocó nacer ni en la comunidad en la que estás. Siempre tenés que ir tras tus sueños.
Obvio, es así. Así que bueno, y ahora estamos ahí, potenciando y tratando de generar de que los chicos de alguna manera puedan acceder a la educación, a una educación superior, ¿no? A una educación de grado superior. Sabemos que es difícil, pero bueno, ahí ya gestionamos y articulamos que el CBC de la UBA esté funcionando ya en este segundo cuatrimestre de este año. El ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires está funcionando en el barrio con dos materias. Así que nada, eso es muy importante para generar, ¿no? Que los jóvenes, que las personas puedan acceder, digamos, a una carrera de grado. Aparte de eso, mencionarles que ahí formé un grupo de profesionales que viven en barrios humildes, que ya son profesionales o a punto de recibirse. Este grupo se llama Nutram, Nutrán en lengua mapuche significa vida, historia, arte, cultura. Son profesionales, somos profesionales que nos dedicamos al área de la construcción. Hay maestros mayores de obra, arquitectos. Tenemos un chico del barrio Fuerte Apache, tenemos un chico de la comunidad Cuom, ¿no?, que va a ser el primer arquitecto de las comunidades autóctonas indígenas. Y la idea es un poquito generar proyectos que tengan que ver con las mejoras de las comunidades, ¿no?, de las comunidades humildes. Así que bueno, ahí estamos dando nuestros primeros pasitos. Así que bueno, te comentarles felicito. Eso también.
Sería bueno integrarnos, ¿no? Desde algún lado, Juan Carlos, ¿qué te parece?
Ya estábamos integrados.
Bueno, podemos volver a integrar. Pues,
a ver, Hugo, para. Por ahí les tenemos que contar al equipo, ¿no?
Por eso
Juan Carlos Forman, gran amigo de César Luzano Sanabria. Sí. Lo conocí por medio de él. Íbamos a dar charlas sobre seguridad, prevención, que esto que lo otro, Fadesa, que nos apoya en el programa de la actualidad, nos brindaba de matafuegos, de los diferentes tipos de matafuegos, para que los chicos y gente grande, los bomberos que se estaban haciendo, ¿no?, gente que estaba estudiando para... ¿Cómo era, César, vos te acordás? El curso que estaban dando con Juan Carlos Corman, ahí en el edificio que vos dijiste, el gobierno de la ciudad, que nombré yo primero, creo, para aspirantes a bomberos, ¿no?, que el barrio 31 sí. Tiene ahora un cuartel.
Sí, sí. Con Juan Carlos, ahí siempre nosotros tuvimos este sueño desde hace bastante tiempo.
¿Y se logró, César?
Sí, se logró, obvio. Teníamos el sueño de tener un cuartel de bomberos en el barrio, y nada, la verdad que se logró, y es un legado de Juan Carlos, ahí, porque los capacitó a los chicos, les dio las charlas técnicas y prácticas, y nada, la verdad que fue un sueño cumplido. Hay muchas necesidades en el camino todavía con el grupo de bomberos, son unos bomberos voluntarios que están trabajando. Hay mucho trabajo, porque lamentablemente hay muchos incendios, sobre todo en épocas de mucho calor o en épocas invernales, sobre todo ahora, porque los vecinos nos calefaccionamos con sistema energético, por electricidad, ¿no? Entonces eso hace que la saturación energética sea frecuente y que genere, digamos... incendios, entonces ahí son pocos los recursos que tienen, pero bueno, ahí están trabajando con muchas ganas, con mucha vocación, los chicos de los bomberos voluntarios del barrio Padre Pablo Mujica, ¿no?
Tal cual, César, a eso iba. Bueno, ahí él está contando por qué se empezaron las charlas. Claro. Las daban en conjunto, tuvo César Luzano Sanabria, obviamente tuvo mucho que ver. Uh-huh. Juan Carlos Corman, bombero retirado de la Policía Federal. Claro. Y con Fadesa apoyando al equipo, es un tema, y obviamente nosotros llevando al barrio 31 el apoyo de Fadesa, que nos dan todos los matafuegos, los dorados, los inifugos, todos son inifugos, ¿no? Lo de cocina de aceite, no sé, los diferentes tipos, me acuerdo.
ABC, categorías.
Hay más ABC, sí, de sí, día. Es verdad. Bueno, llevábamos todo y después falleció Juan Carlos Corman. César, con todo un equipo, siguieron brindando, ¿no? Igualmente, siguieron para adelante haciendo los bomberos voluntarios en el barrio de Retiro. Y luego nos volvimos a poner en contacto, ¿no? Yo le hablé un día comentando lo que seguíamos. Que él claro. Creo que vos te despediste en el programa siguiente. Juan Carlos Corman falleció un viernes, no sé, el sábado, pues no entraron todos en el programa. Fue un programa de despedida en donde, bueno, nos comunicamos con la gente más allegada de Juan. Pero así que seguimos en contacto, no es que no nos conocemos. Y después vino COVID.
Claro.
Después vino esto no, de...
A ver, yo sabía algo de esta historia y la verdad que te lo dije como para dar pie, porque estaría bueno escribir una segunda parte, ¿no?
Hay que seguir escribiendo, obviamente. César.
No. Obvio, sí, la historia continúa y hay que seguir, digamos, escribiendo esta historia bonita. Y yo lo que siempre digo es que hay que dejar un legado, ¿no? Este legado lo dejó Juan Carlos Corman ahí con su
equipo.
Espíritu con su equipo, y la verdad que nada, felicitaciones a ustedes por seguir este camino, que es un camino hermoso, que es un poquito transmitir, ¿no? Transmitir estas cuestiones de la prevención, ¿no? Todo lo que tenga que ver con seguridad, entonces es y sobre todo, bueno, agradecerle siempre, yo siempre me comunico con Lucía y estamos en contacto siempre. Más que nada para mantener esa llama, ¿no? Que dejó Juan Carlos y para que continúe, ¿no? Ese es el legado que
para que la gente sepa, Lucía Corman, la esposa de Juan Carlos Corman. César, y bueno, un compromiso, ¿no? Un día nos podemos acercar, César, un día podríamos hablar, coordinar. Sé que estamos todos a las corridas y a full a pesar de pandemia. Vos con todo lo que estás haciendo ahí, nosotros con nuestros proyectos y empuje, que sí, o como dijiste vos, sigue, este programa nunca paró. Juan Carlos era una pena, lo llevó 10 años, ahora ya llevamos 11 casi 12, 9 años lo llevó, llevamos 11 casi 12, con el espíritu de tu posibilidad de aprender y conocer sin aburrirte, para llegar a los más jóvenes también.
¿Por qué no pensar en dar en el barrio alguna charla sobre algún tema interesante donde alguno de nosotros como representantes del programa podamos estar, hacer interacción aportar y hablar de algún tema interesante con la gente del barrio? ¿Qué te parece?
A ver, gracias también al trabajo en conjunto con César y Juan Carlos Corman. Recibimos en el Salón Dorado el premio, el reconocimiento de los principitos de retiro, ¿verdad, César? ¿Me acuerdo bien?
Sí, el premio se llama Premio Padre Carlos Mujica. Fue en la legislatura de la ciudad, por todo el trabajo que vienen realizando, el gran aporte. Así que nada, son unos premios que nacieron muy humildemente en el barrio, en una canchita, con una tarima, y que nada, hace unos años se pudo de alguna manera reconocer como un premio de interés cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, y todos los años los venimos entregando en el Congreso de la Nación. Pasa que llegó la pandemia y lo tuvimos que cortar, ¿no? Obviamente por la cuestión y crisis sanitaria, pero bueno, va a continuar. Y bueno, la verdad que fue un honor poder habérselos entregado, ¿no? A ustedes, y que nada, ahí a ver que Juan Carlos lo haya tenido el placer de recibirlo en vida, ¿no?
Tal cual, recuerdo. Yo era el que sacaba la foto, me acuerdo. César, quedamos en compromiso. Sí. Nosotros nos acercamos porque te cuento que el staff del programa, obviamente, el programa fue creció, pues el camino lo dejó marcado Juan Carlos Corman. Que primero que yo al día siguiente solito con toda la gente que lo apoyaba y sus conocidos, ¿no? Amigos de la Policía Federal retirados, amigos de la vida Juan Carlos Corman, que estuvieron al pie del cañón para despedirse. Y después el staff volvió a crecer. Marisol, todos me preguntaban cuál era la dinámica del programa. Cuando le contaba, yo le contaba solamente, no mi historia, por la historia que había quedado y que yo agarraba a ver si se podía seguir, era la de Juan Carlos Corman. Y obviamente, como era un buen camino marcado, se aprendió mucha gente y todos de cultura, de facultad, como vos, César. Así que bueno. por eso Hugo te decía de dar charlas y demás, porque es...
Bueno, senté toda la vida en barrios como Villa 31, pero de la provincia de Buenos Aires.
Claro, ¿no? Así que bueno.
Tranquila, Maciel.
Bueno, César se tiene que ir, chao.
Así que bueno, agradecido. Y cuando quieran, coordinamos la charla, el encuentro. Yo no tengo ningún problema, así que agradecido por la propuesta. Siempre.
Queda en pie, queda de tu lado. Cuando vos te parezca oportuno, nos ponemos en contacto, lo organizamos y vamos ahí a dar una charla del tema que a vos te parezca. O sea,
Dale, un gran abrazo y bueno, gracias por la invitación, por el espacio nuevamente, desearles muchos éxitos y bueno, siempre el recuerdo ahí de Juan Carlos, siempre presente, que nos ilumina con su sabiduría y su luz. Así que bueno, gran abrazo, sí, buen fin de semana.
César, gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Hasta la próxima.
Abrazo.
Bueno, esto fue César Luzano Zanabria, delegado del barrio 31.
Ahora tomamos un compromiso.
Delegado por la paz.
Si te tiraste la pila de Tanibe, así lo negociamos nosotros, ¿no? ¿Ves? Vos después te decís, no me entero al aire. Hola. ¿Por casa cómo andamos?
Yo sabía que te iba a gustar la idea.
Sí, obvio, aparte ya estuve ahí. Aparte está el edificio de gobierno de la ciudad, todo.
Mirá, si me decías, no, Hugo, me pareció patética la idea.
¿Cuándo estás? No, estuvo genial, no, coño, sí. Con el trabajo de Precipito Retiro, César lo acaba de decir, estuvimos en el Salón Dorado, están las fotos en Facebook con Juan Carlos Corman.
A mí César me recordó a muchos de mis alumnos que me han llamado para decirme, se cumplieron los sueños. Me acordé de usted y yo decía, ¿por qué? Porque cuando usted era mi senio, me dijo que podía llegar a donde quería. Y hoy soy el cocinero titular de Banco Central, me dijo un chico. Y para mí fue muy importante. En realidad no fui su seño directa, sino que era la directora de la escuela. Y dice que un día que él se portó mal, yo le dije que él tenía todo el potencial y que podía llegar a donde él quisiera. Solamente tenía que ir tras sus sueños.
Impresionante.
Excelente mensaje. Gente, vamos a un pequeño spot publicitario.
Y venimos con Espiando la Urna.
Espiando la Urna, Esteban Arauz.
Impresionante.
Vamos nomás.
¿Cómo que hay que espiar? Danzas y pilates. Profesora Fabiana Pérsico. Danza clásica, jazz, pop, elongación y pilates. Para niñas, niños, adolescentes y adultos. Encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico. Reserva tu lugar al teléfono 11 4070 4320. Estamos en Bernal Centro, Partido de Quilmes, Buenos Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11 4070 4320. Te esperamos. ARC, protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thompson 143, Tristán Suárez, Ezeiza. Comunicate al 11 3547 3780 por WhatsApp al 11 3655 3616.
Si te gusta la música, CAI Estudio. Canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabación, pistas para cantantes, clases individuales. Comunicate 02246-520-276. En Facebook, CAI Estudio Santa Teresita. ¿Te gusta la música? CAI Estudio es lo que buscas.
Hawk Security SRL. Seguridad privada, seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación, auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar. Mail info@hawksecurity.com.ar. Teléfono 11 4639 4198. Hawk Security, empresa habilitada en CABA y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
Claro, dejar un mensaje de
pero
WhatsApp.
No tiene teléfono.
Estamos en el aire, chicos. Ya se lo pasé. ¿Qué estuvieron hablando? Atentos al reloj, por favor.
Salimos en el aire.
Renata, vos le tenés que avisar porque acá no miran el WhatsApp. A Renata te manda aire, no te avisa. Ustedes tienen que estar mirando, chicos.
Es que estábamos leyendo lo de YouTube y yo estaba respondiendo algunos de los mensajes. Mirá, los saludos, mirá todos los saludos que tenemos. Tenemos saludos, dice, felicidades a todos los maestros, a quienes hicieron, hacen y harán siempre una de las tareas más nobles. Bueno, y ahí me mandan saludos a mí.
Léelos.
Saludos para Marisol, una gran docente. Esperen que me pongo los anteojos. Después dice, te deseamos suerte, el señor Con.
Ojo con lo del señor Con, lee parte. Sí.
Por eso, ¿no? Estoy mirando todo.
Filtra, Mari, porque...
Dice, mientras trabajás y estudiás, se puede progresar. Después acá hay otros saludos para todos. De Karina, de La Plata.
Sí, sí. Esteban, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo el equipo? Los saludo desde la provincia de Córdoba.
¿Estás en Córdoba? No me mientas. ¿Dónde estás?
Sí, está en Córdoba.
¿Estás en Córdoba?
No, pues, hola. Sí, estoy en Córdoba.
Ah, de Córdoba. No, ¿sí? Pensé que habías bajado, que habías viajado, Esteban.
Ahora no, tiene que cubrir allá.
Ah, tiene que cubrir, perfecto. Bueno, Esteban, ¿cómo andás?
Muy bien, perfecto. Ya en la víspera de lo que son las PASO previstas para el día de mañana. No se puede mencionar mucho de política, ni tampoco de listas, ni nada. Pero bueno, traigo un instructivo que quizás a la gente le pueda interesar también con respecto a los números que se van a llevar a cabo en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Esteban, discúlpeme, le va a interesar y aparte le va a servir. Puede haber muchos como yo no tuvieron tiempo en la semana y escuché los noticieros, los agarró pesado. ¿Y qué que yo
no,
hay
y que aparte, yo... no, aparte de lo que no escucharon los noticieros, circularon muchos mensajes de fake news donde decían cosas que no corresponden. y que están fuera de lugar.
No sé qué, por ejemplo,
decía que si cerraba, si el sobre lo llevaba cerrado, lo cerrabas con boligoma dentro del cuarto oscuro, te lo iban a impugnar.
Eso es una falacia,
una mentira más grande que una casa.
No sé, eso lo va a aclarar Esteban.
Claro, me parece que lo digo
como autoridad de mesa.
La pregunta del millón, me parece, Esteban, que eso la podés cubrir muy bien, es, bueno, ¿qué se vota? ¿Qué significado institucional tienen las PASO? Porque a veces uno dice, bueno, hay que votar, sí, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué es una elección de medio término? O sea, ¿qué repercusiones tiene? Y sobre todo, bueno, ¿cómo se originaron históricamente este tipo de comicios, no?
Perfecto, bueno, un placer saludarte, Hugo, como siempre.
¿Cómo estás, Esteban?
Por empezar, la gente tiene que saber que el término PASO es la conjugación de palabras que forman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Sí? Esta práctica se viene llevando a cabo de manera oficial y con validez de ley desde hace unos años, ya que antes las internas las realizaba cada agrupación política por su cuenta y no era obligatorio el voto. En este caso sí, es decir, se dirimen entre las internas que presenta cada partido político, quienes serían a futuro y previo a superar el piso estipulado por la ley, los representantes a elegir en la elección general. En un breve repaso, la mayoría de las agrupaciones políticas en Argentina toman las PASO como su nombre así lo manifiesta. Es una primaria abierta en donde se dirimen quiénes serán a futuro las listas que representen a cada ciudadano. Salvo una sola agrupación política que nunca utiliza las PASO como corresponde, sino más bien a modo de una encuesta pública, estamos hablando del Frente de Todos, que va con lista única, siempre y tradicionalmente, son los impulsores de la ley que da paso a las PASO, que valga la redundancia, pero a la vez son los primeros que no se adhieren a esta modalidad ni a este sistema electoral. Son elecciones de medio término por la sencilla razón de que se llevan justo en la mitad de un mandato presidencial y tiene como finalidad renovar los escaños en la Cámara de Diputados y Senadores, a nivel nacional, por supuesto. Tiene un porcentaje estipulado esta renovación y ahora lo vamos a ver. Sí, decime, Hugo.
No, quería justamente decirte eso, antes era distinto cuando, digamos, antes de la reforma de la Constitución, los senadores tenían otra duración, excedían el mandato del presidente. Hoy está organizado de otra forma, porque los mandatos duran 4 años, entonces la sincronización es diferente y no había reelección.
Exactamente. Antes tenía otra disposición en la durabilidad de cada cargo otorgado. Ahora, quizás a la gente le puede interesar, porque muchos dicen, bueno, vamos a ir a votar, ¿qué voto, a quién y para qué? Perfecto. En porcentajes se renueva el 50% de la Cámara de Diputados y se renueva un tercio del total de senadores.
Así es.
Bien, sí. La fecha estipulada para las PASO es el día 12, es este domingo, y en total se van a elegir 127 diputados nacionales y 24 senadores. Hay una disposición de cada provincia que en cuanto al caudal electoral y de habitantes es la cantidad de senadores o diputados que tiene cada distrito en la Argentina. Lo cierto es que las elecciones generales van a ser el día 14 de noviembre y van a poder participar aquellas listas que superen el piso mínimo estipulado por la ley.
Es 1.5%, ¿no? O estoy citando de memoria y le puedo errar. ¿Es 1.5% el piso? Me parece que sí, 1.5.
Es 1.5 con el sistema TONS, el sistema de designación y según la denominación de la elección, y rige tanto para Capital Federal o el territorio del Tecaba como para la provincia de Buenos Aires. Hay algunas salvedades en cuanto a este porcentual en los distritos provinciales, pero en base mayoritaria es el 1.5 del padrón electoral el que deben superar las listas para poder competir de manera oficial en la elección general.
Consulta. Soy un oyente que recién se prende al programa. Y justamente en esta sección quiero un review. Porque, a ver, se viene la PASO. Así que, más o menos, ¿qué estaban hablando?
Y estamos hablando del el origen histórico, nos estaba contando Esteban, qué es lo que se vota. Bien. O sea, y bueno, en este caso, lo que él dice con mucho criterio es que, digamos, hay partidos que no, que prefieren, digamos, elegir previamente a sus candidatos e ir con lista única sin colectoras. Por ejemplo, en Capital uno de los partidos tiene 3 colectoras. Es decir, y de que después, bueno, siempre después queda el misterio si se van a unir o no, o cómo van a ser las alianzas posteriores, ¿no? Y estábamos viendo, digamos, que en los hechos es como una especie de primera vuelta, ¿no es cierto, Esteban?
Sería similar a la primera vuelta. Muchos lo usan, muchas agrupaciones políticas usan las PASO como una encuesta pública, y creo que es la mejor forma que tienen los partidos políticos de medir cuál es el caudal o la fuerza de voto que tienen de manera legal, ¿no? Sin recurrir a pagar encuestas y ese tipo de artilugios que están permitidos por la ley, pero en definitiva tampoco son de gran confianza.
¿Cuál es el sentido de que haya veda? O sea, esto me parece que hay gente que por ahí no lo sabe, y me parece bueno que lo aclaremos, ¿no? ¿Por qué desde 48 horas antes de la elección no puede haber campaña, no se pueden difundir encuestas? O sea, ¿por qué esto es así?
Bien, según lo estipulado por la ley, Hugo, la veda electoral tiene como premisa no mencionar ni hacer proselitismo explícito con ningún candidato desde 48 horas antes de la elección. En algunos distritos esa disposición de tiempo no se cumple. Por ejemplo, en provincias como Tucumán o Jujuy, en estos momentos la veda comienza a regir recién a partir de hoy, sábado a las 8, mientras que en algunos lugares de la Argentina ya comenzó a partir de la hora 20 del día viernes, es decir, desde ayer a la hora 20 ya comenzaba a regir la veda. El objetivo es evitar las aglomeraciones con el fin de evitar el proselitismo, ¿sí? Tampoco se permite el expendio de bebidas alcohólicas en un radio de 600 metros alrededor de cada centro educativo donde se van a llevar adelante las elecciones, o el escrutinio, por decirlo de alguna forma, y tampoco se permite, al momento de votar, ni en las elecciones PASO, ni en las elecciones generales, portar simbología partidaria, es decir, portar alguna insignia que tenga validez legal.
Claro.
Y la validez legal es lo que está asociado a los emblemas y estandartes que se utilizan en cada boleta de cada agrupación política.
Claro.
Sí, eso tampoco está permitido, ni con remera, ni con simbología, ni con carteles, ni con nada.
Sí, tampoco podés decir en voz alta, por ejemplo, decir en el delante de la mesa a quién vas a votar. Eso es lo que llamamos voto cantado, ¿no?
Exactamente.
Eso sería, igualmente es muy controversial, porque al ser secreto el voto y no ver lo que hay dentro del sobre, la emisión de un voto cantado en voz alta o exclamado en voz alta puede resultar contradictorio, porque nadie sabe a ciencia cierta si las palabras coinciden con lo que realmente lleva el sobre. Por eso digo, puede resultar muy controversial, y es tarea pura y exclusivamente de los fiscales después recurrir o ver algún tipo de impugnación hacia ese elector y hacia ese voto, por supuesto.
Correcto. Y respecto a estas elecciones, bueno, ¿cuáles son? Acá tenemos a vos, a ser presidenta.
Yo soy presidenta de mesa.
O sea, sería bueno que charlemos un poco los tres, ustedes son los que saben, ¿no? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo haces para que no te impugnen el voto? ¿Por qué no aclaramos un poco eso?
Claro, porque hubo muchos mensajes en la semana, en las redes, diciendo que, por ejemplo, que si pegaban con un boligoma y el sobre llegaba pegado cuando le iban a poner la urna, se iba a impugnar. Eso es una falacia, es una mentira, porque eso no es motivo para impugnar un voto, ¿verdad?
Exactamente. Quizás en el imaginario popular, y aquí esto de las redes sociales por ahí, es muy útil, pero a la vez también puede prestarse a mucha confusión. Hay muchos dimes y diretes en cuanto a esto, sobre todo amparándose en la figura de un posible fraude. Bueno, para llevar tranquilidad a la gente es necesario, creo, equipo, dejar en claro que para eso cada partido político designa fiscales de mesa, y está una autoridad de mesa, que en este caso sería la presidenta o el presidente de mesa,
que suelen no
es imparcial.
Claro, exactamente.
Debería ser imparcial. al momento del recuento y, a la, y al momento de emitir cada ciudadano su sufragio. Digo, el trato igualitario ante la ley. Y con respecto a los sobres, se dice mucho de que boligoma sí, boligoma no. Esteban, señores, yo les voy a dar un consejo. Sí, decime, Juan.
Termina eso y tenemos un oyente en vivo que te quiere hacer una pregunta.
Perfecto. Yo le voy a dar un consejo a todos los ciudadanos, y esto es amparándome en espíritu republicano, democrático. Si ustedes tienen la intención de cuidar un voto, señores, no recurran ni a la boligoma, ni a la plasticola, ni a nada.
Exactamente.
La mejor forma de cuidar un voto es yendo a votar. Y alimentando el espíritu democrático, ser respetuoso de las leyes y, por supuesto, celebrar unas nuevas elecciones en paz, que en la Argentina no haya...
Mirta, un segundito, y te sacamos al aire.
Yendo a votar, un casito más. Sí. Yendo a votar y que cuando, si tienen miedo que se les caiga la boleta de adentro del sobre, pongan la solapa adentro, eso va a evitar que se caigan.
Claro.
Y cuando tengamos que hacer el recuento, digo tengamos porque voy a ser presidente de mesa, digamos, vamos a poder sacar la boleta sin tener ningún tipo de inconveniente y ese voto va a ser válido.
Correcto. Tenemos acá una consulta. A ver, tenemos una consulta en línea.
Tenemos, Mirta, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, estoy esperando que te escucha.
Está Esteban en vivo, le querías hacer una pregunta. Esteban, ¿la escuchás?
Sí, lo escucho claro.
Perfecto. Bueno, Mirta, Esteban, un oyente. Mirta.
Un placer.
¿Qué tal, Esteban? Un placer. La pregunta, que es una duda que tiene mucha gente, es con respecto a la seguridad de la protección de los votos, ¿verdad? Del voto que emita cada ciudadano. Con este sistema de poner la boleta dentro del sobre, ¿cuál es la diferencia o si existe más seguridad o existiría si se aplicara el sistema de voto electrónico?
Bien. Yo soy muy tradicionalista en estas cuestiones y obviamente voy a dar mi perspectiva sobre ese tema. Hay muchas dimes y diretes también con respecto al voto electrónico. Se ha comprobado a través de ciertos estudios que también hay una posibilidad de manipulación de datos a través de lo electrónico. Y yo creo que lo mejor, aunque sea muy arcaico el sistema, papelito, lapicera, padrón en mano, y a contar votos, señores, y que cada partido político asuma, por medio de sus mismos militantes, el compromiso de fiscalizar cada una de las mesas y de cuidar, de recurrir, de impugnar o de pelear hasta el final cada uno de los votos, sea de la agrupación política que sea.
Perfecto. Bueno, Mirta,
muchas gracias al señor Esteban por sacar esa duda que anda por ahí flotando, dando vueltas. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Perfecto, Mirta, muchas gracias.
Esteban, tenés tus propios fans en el programa. Maximiliano Vaz desde Zárate, Carolina Provinciali, y hay un par más.
Sí.
Es decir, estás haciendo camino también desde lo marketinero en nuestro espacio.
Claro, ahora vamos, Esteban, vamos a la parte, vamos a descontracturar. Si yo te llego a pasar un audio, vamos a descontracturar. Yo te llego a pasar un audio de lo que está generando espiando la urna. No sé si vos, estuviste escuchando, déjame ver dónde está. Hay uno reenviado muchas veces que no sé si es un chiste de partido de fútbol. Creo que es esto,
Quiero mandarle un beso a Juan Carlos y a todos los oyentes.
A ver.
María Eugenia Vidal, banco este programa y les pido que el 12 de septiembre vayan a votar.
Hola, hola.
Hola, ¿me lo escuchaste?
¿Escuchaste el mensaje?
No lo escuché, no se escucha.
Bueno, en la llamada.
Ahí lo pasa a abrir porque estamos en la llamada y lo paso con el mismo celular. Pero bueno, está generando mucho. Con Esteban, con Hugo, todo el equipo, le dimos lugar a todos los políticos que se contactaron, ¿no? Y a los que nos respondieron.
Lo vamos a seguir haciendo.
Y lo vamos a seguir haciendo. Es el primer año que es un tema de Argentina, el programa interviene, se dice, Marisol, corregime.
Sí, participa.
Participa, ahí está. No, por ahí intervenimos, en nada. Ahí
no, intervenir quiere decir tener acción o actuar en algo que puede cambiar. En realidad también intervenís porque podés ayudar a cambiar la forma de pensar, poco,
lista,
con otra mirada.
Lista 209, votás un tema.
Votás un tema,
claro, tal cual.
309 suena más lindo.
¿Por qué 300? Bueno, digamos en el 9. ¿Tenés el audio?
Sí.
Acercalo el micrófono, por favor. Y ponelo. Ahí esto es lo que está generando.
Esto es lo que está generando.
La sección espiando la urna.
Espiando la urna, Esteban.
Quiero mandarle un beso. beso a Juan Carlos y a todos los oyentes. Soy María Eugenia Vidal, banco este programa y les pido que el 12 de septiembre vayan a votar.
Esto es lo que está generando tu sección, Esteban.
La reacción popular, el escarnio popular para bien o para mal.
Para bien o para mal.
Para bien o para mal. Bueno, que sea lo que Dios quiera.
Votemos. La mejor forma de expresarnos y de dejar ser nuestro derecho como ciudadanos en una sociedad democrática es votar, elegir. Son los que nos van a
absolutamente
representar.
Absolutamente. Somos, bueno, somos unos convencidos de que el diálogo y el debate ayuda a fortalecer una democracia que por veces se ve cascoteada y por momentos tiembla, pero creo que es una tarea de todos los ciudadanos y de todos los sectores. Más, mucho más, nosotros como comunicadores o como algunos compañeros periodistas que están al aire con sus programas. Creo que la responsabilidad de que lo que se transmita sea tendiente a construir también es parte de nosotros, y nosotros somos parte de la solución, como también podemos ser parte del problema.
Además de los saludos que están en YouTube, tuve oportunidad de enviarle el reportaje grabado que le hicimos juntos a Bárbara Drake, y me mandó un saludo para vos y agradeció el respeto con el cual la trataste y las buenas preguntas que le hiciste. Así que muchísimas gracias.
Bueno, Esteban,
más que agradecido.
Genial. ¿Algún mensaje que quieras dejar para los oyentes y espectadores? Y vamos cerrando con esto.
Bien, te voy a tomar dos minutitos, Juan. Y ante todo, esto es más para llevar tranquilidad que para otra cosa. Ya sabemos que se elige, ya sabemos cómo. La gente quiere saber cómo se cuidan los votos. Yo les voy a dejar los números. Hay todo un país a la expectativa del resultado de las elecciones. Y les quiero dejar como número final que va a haber 67.000 trabajadores encargados del traslado de urna y todo lo que atañe la parte logística de las elecciones, 14.070 vehículos, 17.092 escuelas habilitadas para votar, hay 90.000 efectivos de seguridad que van a ocuparse de que todo salga y que todo se celebre con absoluta tranquilidad, va a haber 5.200 vehículos terrestres, un avión Hércules a disposición, dos helicópteros, va a haber 15 embarcaciones naveras. Entonces, señores, esto es un nuevo bocado de aire, una nueva posibilidad que nos brinda la democracia de celebrarla y de honrarla. Vayan a votar a conciencia, cada uno con sus ideas, pero vayan a votar y esperemos que el lunes, con los números ya en la mano y con el diario del lunes bajo el brazo, podamos hacer un análisis político de lo que dejaron las PASO. Mientras tanto, sembrar conciencia en la ciudadanía de que las elecciones no son para voltear gobiernos, no son para posicionar candidatos. Las elecciones son solamente para definir candidaturas y a futuro para definir a nuestros representantes en las dos cámaras legislativas más importantes del país.
Y en particular, en este marco de la pandemia, vamos a cuidarnos.
Perfecto. Esteban, cortamos con eso, que seguimos con otra cosita. Muchísimas gracias por estar y hasta el próximo.
Abrazo grande. Gracias por todo.
Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.
Chao. Bueno, interesante.
Siempre muy interesante. Sí. Bueno, queridos amigos, vamos con... No veo la pantalla, no sé qué está pasando. Allá la veo. Ah, está ahí un delay.
Le siguen enviando saludos a Esteban.
Sí. Le siguen enviando, sí, genera sí, muchas sí, cosas, siempre.
Hemos
sí.
generado un ídolo rockero sin querer, Juan.
Es verdad, lo llamé yo, claro. Soy el representante. A ahí ver, está. ¿Qué más? Bueno, vamos con nuestros amigos que nos ayudan a seguir. Warner Camisas. Si querés buenos precios. ¿Está pasando ya? El tema musical de fondo, te pido. ¿Los programas? A ver. Hagan tiempo, chicos, ahí vengo.
Bueno, a ver.
Recordando lo de la espinaca, bien, sí, una de las características que más interesa es que la espinaca,
¿No se me escucha?
Okay. Dale, ahí sí, ahora yo sí, sí. Bien. Sí, sí.
Decía que una de las características que más interesa es la que las espinacas ayudan a adelgazar y a mantener en forma, ya que su aporte de calorías mínimo, es decir, es una verdura ideal para añadir en dietas destinadas a perder peso. De hecho, mi mamá me ha enseñado a hacer un licuado, que si hay tiempo puedo decir los ingredientes para que lo puedan hacer.
No. Okay. Perdón.
Queda para la próxima.
Queda para la próxima.
Perfecto.
Más que se acerca el verano.
Si querés buenos precios, calidad y que te lo envíen a tu casa, por comunicarte con los comercios que nos ayudan a seguir y aportan sus productos y servicios para que nos ayuden, hagamos sorteos para vos y te vamos a regalar juntos a ellos buenos momentos. Warner Camisas, todo para el hombre, pantalones, camisas y más. Warner Camisas, local en Concordia 125 Cava. Su web www.wagnercamisas.com. Los encuentras también en Facebook con imágenes de todas sus prendas como Warner Camisas. Celular para consultas 116-016-3665, 116-016-3665. Atendido por sus dueños Willy y Adela, un gran saludo a ellos. Carnicerías Nico Gabriel, estoy con delay, no veo la imagen, nos estamos en Carnicerías Nico Gabriel. Colocar en Avenida Sáenz 649 Pompeya, envíos a domicilio sin cargo, Puerto Madero, Bodeo San Jorge y más. Celular 113-392-6417, 113-392-6417, atendido por su dueño Raúl, un gran saludo a él. Ahora vamos con sorpresas con amor. ¿Querés algo dulce y que no te la hagan remar en dulce de leche con los precios? Llama a Mónica de Sorpresas con Amor. Regala momentos, desayunos, picada de ramos de chocolate con forma de flores y más. Valga la aclaración, ¿no? Picada de ramos de chocolate con forma de flores. Sí, son ramos, son de flores. Mala mía. Valga la redundancia. Lo encontrás en Instagram como @sorpresasconamorar. Celular para envíos a domicilio 115-827-3123. 115-827-3123. Un gran saludo a Mónica. Y ahora seguimos. Chicos, vamos cerrando. ¿Quieren sacar alguna conclusión? Tenemos 5 minutitos más.
Hay muchos más mensajes. Por ahí tenemos espacio para leer algo más. Mientras concluimos. Los ingredientes. Vamos con los ingredientes.
Para los que quieren bajar de peso.
Sí. Rapidito. Para los que queremos.
Y aparte vitaminas, nutrientes.
Sí, exactamente. Bueno, media taza de agua, un cuarto de espinaca, una manzana verde, 5 frutillas, una cucharadita de miel, una cucharita de cúrcuma y jugo exprimido de naranja.
¿Un cuarto kilo?
¿Eso para hacer qué era? La consigna al día. ¿El licuado de qué?
Espinaca. Contiene espinaca.
¿Quién se va a hacer un licuado de espinaca?
Bueno, a mí me gusta.
¿A vos te gusta? Por eso estás en la radio. Tengo un licuado de espinaca. Gente rara como Renata, nuestra operadora de hoy, que nos sacó los fuegos. Gente rara. Digo, le gusta el licuado de espinaca, Abril. ¿A vos te gusta? No. Bueno, está bien. Podemos ser amigos. La espinaca sí, pero el licuado no.
Tarta de espinaca.
¿Qué dice acá el señor Con? Hola Esteban, dice Graciela Vargo. El señor Con, que el dólar no llegue a los 300. No, Con, que tranquilo va a pasar.
No.
No, por favor, no.
No pongamos bomba.
Cristina López, hashtag todos a votar, hashtag basta.
No sé, basta de. Los hashtags de un tema de Argentina.
Si no te fijaste en Twitter.
Yo sé, pero.
Y si no te fijaste, lo sabes. Por ahí te lo mandaron. No,
tenemos que ver, hay tiempo.
Te tenés que fijar. Cristina López pone abrazote, Esteban. Bueno, queridos amigos, ¿qué más quieres decir?
Entre las pasos y las elecciones de noviembre vengan los debates. Debates donde educación esté en la mesa y otros
vamos
temas
a tratar,
que nos interesen,
por supuesto,
y que los docentes sigan dando lo de mejor de sí para que cada uno tenga su propio vuelo, que tenga herramientas para pensar, para construir, que se puedan construir argumentos con respeto hacia los otros, mejoremos como sociedad.
Perfecto, pasamos a Abril. ¿Hay algo en el hashtag, Abril?
No.
Seguimos, dice un fracaso de hashtag. Funcionó un poquito cuando pusimos hashtag carraspeo Hugo.
Voy a volver a carraspear en los programas.
No, porque lo puse en el zócalo del programa y dejaste de carraspear.
Bueno, voy a volver a carraspear. ¿Qué puedo hacer?
En tu grilla hay que ponerte. Está...
Induciré el carraspeo.
No, en el carraspeo de Hugo, en el hashtag, en la grilla de Hugo hay que poner.
Ahí me salió.
Ahí está, ¿ves? En la grilla de Hugo hay que poner Darío Bacaro, tantos minutos.
Carraspeo de Hugo. Funcionó cuando fue carraspeo de Hugo.
Sí. ¿Funcionó? Sí.
Funcionó.
Aparte era más cortito para mí por eso. Abril, ¿te querés ir despidiendo? ¿A quién votas mañana? No, mentira.
No digas.
¿A quién voy a votar? Sé que es secreto y obligatorio, así que bueno, respeto mucho eso. Así que bueno, le mando un saludo a Pamela, a Joaquina, y les mando un beso a todos, a los oyentes y espectadores. Hasta un próximo programa y se está terminando el dulce de leche.
¿Hugo?
Bueno, cuando me dices que se está terminando el dulce de leche, me dejó sin argumentos. Bueno, simplemente reiterar. Un saludo muy muy especial para la no sé si para los docentes, para la educación, y realmente ponernos a pensar que todos en nuestra vida hemos tenido alguna vez, no necesariamente un profesor, a veces puede ser alguien de tu familia, no sé, tu padre. Siempre hay alguien que te hizo dar cuenta que la vida no es algo que vos podés administrar, es decir, sino que tenés que vivir para dar testimonio de ella. Eso es característico de un docente. Cuando te dicen cambiar la cabeza, ¿qué es cambiar la cabeza? ¿Es manipularte? No, cambiarte la cabeza es ayudarte a entender que la educación son posibilidades y no adoctrinamiento.
Perfecto, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, el señor compone, lo responde Abril, votá Lola. Lola la perra. Bueno, yo voy cerrando con esto.
Quiero mandarle un beso a Juan Carlos y a todos los oyentes. Soy María Eugenia Vidal, banco este programa y les pido que el 12 de septiembre vayan a votar.
Bueno. Un mensaje de amor responsable, no estoy haciendo apología.
Le hacemos caso a la candidata.
Vayamos a votar, hagamos caso a todo lo que nos contó Esteban, Marisol y Hugo, con todos los protocolos, que escuché la mitad, pero sé que hay que ir con barbijo.
Barbijo, distancia.
No saliva, la virome
si
propia.
Pueden, llevan su propia virome.
¿Boligoma? No boligoma.
No, no hace falta con poner la solapa del sobre.
A mí me da miedito, yo prefiero boligoma. ¿Me lo impugnan? No.
No.
Perfecto. Bueno,
mejor llevar antes que falte, por las dudas.
Mejor que sobre que falte.
Cualquier cosa en el momento te lo digan.
No se pisen, ¿cómo? ¿Vos estabas?
Cualquier cosa que en el momento te digan qué hacer.
Pero te está diciendo ahora Marisol.
Bien. Y bueno, pero...
¿Vos pensás que el presidente de mesa, si a cada uno de sus 375 electores le tiene que estar diciendo todo el protocolo, digamos que como ciudadanos nos falta mucho? La idea es que seamos ciudadanos responsables y que cada uno haga lo mejor de sí, conozca sus derechos, sus obligaciones y nos cuidemos entre todos, ¿no?
Bueno, queridos amigos, mañana responsabilidad, mañana esta semana, pues salimos varios días, perdón. Seamos responsables, que todo termine en buen puerto. Mañana es el momento de ejercer nuestro derecho, ¿no? De dar nuestra opinión, nuestra decisión. Uno de nuestros derechos. Nuestra opinión, nuestra decisión. Seamos responsables, manejémonos de buena forma y manera. Ojalá que no haya problemas, que las cosas se fluyan civilmente, normalmente. No es un partido de fútbol que a veces termina trágico, ¿sí? Vamos solamente a votar. Y mañana es el día en donde le regalamos nosotros nuestro autógrafo a una persona que es la que se postula.
Exactamente.
Estoy cerrando. Cuando cerramos no se sigue. Por eso. Entonces, para cerrar, claro. Pues yo cierro el cierre tres veces. Cerraste vos, cerró ella, cerró él, cierro yo. Entonces volvemos. Cerramos esto. Hasta la próxima.
Chao.